es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar.
¿Alguien dijo alguna vez, si América Latina tiene una voz, esa voz es la de Mercedes Sosa? Un día como hoy, hace 5 años, se nos iba. Mercedes Sosa, símbolo del artista comprometido. Mercedes Sosa, que empezó siendo Gladys Osorio en Tucumán y que, junto con quien era su pareja y otros artistas, en el año 63 firmó el Manifiesto del Nuevo Cancionero, que fue el primero, ese movimiento de los que se dieron en América Latina en aquel momento, que surgieron después como la Nueva Trova Cubana, la Nueva Canción Chilena y tantos otros. El Nuevo Cancionero decía cosas así como: hay país para el todo el cancionero, solo falta integrar un cancionero para todo el país. O: el Nuevo Cancionero luchará por convertir la presente adhesión del pueblo argentino hacia su canto nacional en un valor cultural inalienable. Afirma que el arte, como la vida, debe estar en permanente transformación, y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo todo, para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Mercedes Sosa, amenazada por la AAA, exiliada, su retorno a la Argentina con los conciertos en el Ópera fueron un hecho artístico y un hecho político importantísimo. ¿Qué más se puede decir de Mercedes? Muchos escuchamos géneros nuevos que ni hubiésemos pensado en escuchar gracias a Mercedes. ¿Cuántos conocieron el tango a través de las versiones de Naranjo en Flor, Grisel, Cristal, que hizo? Algunos la criticaban, decían que no cantaba tan bien el tango. Poco importa si ayudó a que mucha más gente conociera esa música. A mí particularmente me pasó que nunca hubiese escuchado Calle 13, por propia iniciativa, la verdad, y en su último trabajo hacen una versión espectacular con René de Hay un niño en la calle. ¿Cuánto más se puede decir de esta artista? Lo que a mí me queda para decir es que, bueno, se animó a cruzar todos los géneros. Y que, por otra parte, creo que no debe haber nadie aquí en la Argentina que no recuerde algún momento importante de su vida asociado a alguna canción de Mercedes Sosa. En su último trabajo grabó con muchos. Yo elegí para cerrar esta editorial lo que grabó con Gustavo Cerati.
Mamá sabe bien, perdí una batalla, quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mi legaria. Mm-hmm. recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar, y al final hay recompensa. Recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Maxi?
El renovado placer de estar con ustedes en este sábado hermoso.
¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, compañeros?
Un día gris y triste.
Hermoso, hermoso. ¿Qué va a ser? Sí, primaveral.
Hoy no está Andrea en el programa. Le mandamos un abrazo grande y que se mejore Paloma.
Ausente con aviso.
¿Y qué tenemos para hoy?
Y de todo. Primero que tenemos los puños llenos de verdad de las noticias... lo que ha sucedido en esta semana en el mundo, en el país y en Moreno. Después vamos a tener una conversación con Andrea Blanco, no sé si la conoce.
Creo que sí. La tengo.
Sobre chica. Algo nuevo, el régimen académico de primaria.
Ajá.
Que yo no quería leer, pero después lo terminé leyendo.
¿Lo leíste?
Sí, lo leí. Va, leí la crítica que le hacían algunos compañeros. Muy interesante. Después seguimos con Gustavo Moscona, ¿puede ser?
Gustavo Moscona. Es un colega suyo, es profesor del área de sociales en la Universidad de General Sarmiento y es profesor también en la UBA y en varios lados, pero aparte es gente de teatro, es director de teatro. Y presentó en la Universidad de General Sarmiento una obra, no, no es una obra, después le vamos a preguntar a él bien las diferencias, una instalación teatral sobre la masacre de Trelew.
Ajá, qué moderno, sí, sí, muy interesante. Muy... Las instalaciones como que llevan a una reflexión un poco más grande de parte del que va, me parece.
Sí.
Porque yo por lo menos, las veces que he ido a instalaciones, como que me quedo ahí.
Lo que planteaba Gustavo es una cuestión formal. Usted sabe que yo soy uno de los actores de esa, uno de los fusilados en esa instalación.
No sabía.
Y bueno, vamos después a invitar bien y pasar el chivo de las próximas funciones, pero el Gustavo lo que decía era algo así como que no es en una sala de teatro, es en un lugar cualquiera, no habilitado al teatro y los cánones, no rompe con los cánones tradicionales del teatro y qué sé yo. Bueno,
buenísimo.
Después le vamos a preguntar bien a él.
Dale, que nos cuente.
¿Y qué más?
Y esperamos que venga un equipo de investigación de Jóvenes y Memoria.
Ajá.
Muy serio el equipo.
¿Sí?
Sí.
¿De qué escuela?
La media 4.
¿De la media 4?
Sí.
¿El docente a cargo?
Acá.
Muy
presente.
Bien. ¿Y los alumnos son muy serios trabajando?
Sí.
¿Esto no le pasa con los adolescentes que se le quedan dormidos y llegan una hora más tarde o alguna cosa de esas?
Ah, sí, sí, pero cero autocrítica. No, sí, llegué tarde. ¿Y? Ah, no vine porque me tenía que ir a comprar ropa.
Ah, bueno.
Sí, qué sé yo. Qué vale. Bueno.
Ahí la vi llegar a la compañera Andrea ahora.
Ah,
en un
bien,
rato las saludamos al aire.
Sí, bueno, así que esperemos que vengan.
Y tenemos...
Es medio complicado salir de allá también, son chicos,
sí.
Viste, tampoco.
Uh-huh. Vamos a tenerle paciencia aparte
sí,
a los adolescentes.
Claro, claro.
Y también tenemos alguna columna, ¿no? ¿Dórica, jónica o corintia?
De todas.
Creo que tenemos la columna de arte, ¿no?
Sí, columna de arte. Y también va a venir el compañero Enrique Elías, me parece.
Ajá. ¿Mm? Bueno.
Con las madres de allá de Villanueva.
Uh-huh.
Para contarnos un poco la situación del barrio y las cosas que están pasando.
Uh-huh.
La violencia. A propósito también de lo que hicimos el miércoles, ¿no?
Uh-huh.
En el Rojas, que proyectamos el trabajo de Mario Santucho.
¿Cómo salió eso?
Muy bien, por suerte. Muy bien. Mucha gente, se vio el video, después hubo una instancia de reflexión, de debate, donde estaban las mamás de Villanueva habían ido, ¿no?
Uh-huh.
Y fue muy interesante, fue medio choqueante, ¿no? Porque ante la violencia que hay, ¿no? En esas zonas, y que también se reproduce en muchos barrios de Moreno, ¿no? Uno queda como muy choqueado.
Sí, por ahí el título de la película es Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, y en muchos barrios de Moreno, por ahí lo del boom no tanto, pero lo del bang...
No, pero también responde al mismo patrón de acumulación
a la misma
de
lógica,
capital,
claro.
Que se produce en todo el país, en la que se valoriza la tierra de manera espectacular, y eso hace que también se valorice la tierra en los tejidos urbanos, y eso hace que en los barrios también sea toma. Nosotros seríamos, a mí me parece... Así como Rosario tiene sus periferias, que es la que muestran ahí en ese documental, nosotros somos la periferia de la ciudad de Buenos Aires,
claro.
¿No? Entonces también se reproduce eso.
Y muchos desalojos y problemas de tomas y demás tienen que ver, los conflictos en ese sentido tienen que ver con esto, ¿no? Con
claro,
el valor de
claro.
La tierra. Y...
Totalmente. Y la construcción de edificios acá en Moreno, que están llenos por todos lados.
Es impresionante cómo cambió... El paisaje urbano de Moreno, ¿no? La cantidad de edificios. Todavía
sí,
no son tan altos como en San Miguel, pero...
Pero todos esos chalecitos, esas quintas tan lindas que había acá en Moreno, ya no...
Ya están...
Van cayendo una a una.
Uh-huh.
Bueno, ¿y qué más teníamos?
Y, no, a ver...
Arte,
la columna de arte.
Sí.
Vienen, supongo que Nani y Dayana...
Mandaban algo grabado.
Ah, mandaban parece. Algo grabado.
Sí, porque las compañeras se están formando también.
Ah, mirá.
Hacían algo, una...
Tenían algún taller, alguna cosa
sí,
por el estilo.
Así es. este, pero hablando no sé, de taller, nos está quedando algo en el tintero, me parece. ¿Qué nos queda en el tintero?
No sé.
¿Las noticias?
Las noticias.
Ah, muy bien. ¿Y qué más? Algo más teníamos. Bueno, después nos vamos a acordar.
Después nos vamos a acordar. Bueno, ¿vamos con las noticias?
Vamos con las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados. Fuego.
Internacionales.
Dilma Rousseff, compañeros, llega como favorita en las elecciones presidenciales de Brasil para mañana 5 de octubre. Marina Silva y Aécio Neves son sus seguidores en la segunda vuelta. Todo es grande en Brasil. Hay en total 11 candidatos y 143 millones de votantes. Pero parece no evitarse un balotaje o segunda vuelta en la que ganaría Dilma Rousseff. Brasil es la sexta economía mundial y superará próximamente a Francia y Alemania. Además, desde el gobierno del PT, elevó notablemente su milagro brasileño, combinando reformas económicas y sociales con su ascenso a potencia mundial. Parece, Marcelo, que los chinos hicieron lío. El gobierno de la ex colonia inglesa, Hong Kong, pagó a matones, y no es la primera vez, para disolver la marcha de estudiantes y trabajadores de sectores medios que protagonizaron la mayor revuelta en la ciudad y alrededores en lo que va de su existencia.
Nacionales.
En su primera resolución como presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli elevó la tasa de interés para pequeños ahorristas de 18 a 23%, hasta 350 mil pesos, y va desde el próximo 8 de octubre. El gobierno trata de incorporar dólares. Hay una evidente corrida contra el peso. Las medidas del Banco Central apuntan a eso, regulan las tasas de interés entre los bancos y el central. Esto va a influenciar negativamente sobre el salario de los trabajadores y docentes en este caso. El dólar oficial está en 8.48, aumentó 2 centavos. Las reservas están en 27.749 millones de dólares porque el Banco Central perdió 208 millones de dólares.
¿En dónde los perdió?
Y los perdió en
¿pagando bonos?
Entre varias cosas, sí.
Dale con la que sigue.
Nuevo encuentro hará hoy un acto en Atlanta y la Confederación Socialista, por su parte, en Foetra. Los dos apoyan desde sus posiciones al gobierno nacional. Si bien no hubo quiebras, sí hubo empobrecimientos en el sector del capitalismo rural, a pesar de la política de la negación que impulsa el gobierno nacional. Bueno, compañeros, se está por votar el presupuesto nacional, luego el presupuesto provincial, que es un calco, y dentro de este, la educación. Foetra tiene una propaganda nacional sobre el aumento de la parte educativa, la parte de dinero que va a la educación. Nosotros decimos, entre otras cosas, la necesidad de quitar subsidios a la escuela privada.
Locales.
El martes dio su charla el doctor Matías Almada, que con el apoyo de la Asociación Civil por la Memoria de Moreno, en la actualidad el Plan Cóndor, sobre eso habló, se realiza a través de la Conferencia de Estado de Ejércitos Americanos con sede en Nueva York. El miércoles estuvo presente uno de los directores, que es el hijo del Robby Santucho, de la película Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bank. En realidad hablaron las madres del barrio Villanueva, que creo, como anunció Maxi, que van a venir por acá, y nos dejó a todos un poco pensando que la película podría haberse hecho en Moreno tranquilamente. Hoy, a las 17 horas, se hace la Asamblea General de la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Allí estaremos. Mañana a las 20 se presenta en el Marechal 16 ejecutantes de música latinoamericana, entre ellas Alejandra Rabinovich. Allí estaremos.
Y esas fueron las noticias por compañeros de clase.
Hace tu propio recreo en compañeros de clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes,
octava temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Aguafuertes festeja sus 300 programas.
Y vos estás invitado.
E invitada.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Con La Murga, Meta Negra y Semifusa.
Tercer Cordón Teatro.
Poesía.
Exposiciones de fotografía y pintura.
Y la música, con la Miqueleca Orquesta.
Y Desagüe Varela.
Yo soy un perro que es igual a vos. Me prendo mucho que me huele a vos.
Venite al patio de FM Moreno
a festejar los 300 programas de Aguafuerte.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Irigoyen 77.
Entrada gratis.
Salida a la gorra.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente ellos lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los dos asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató a 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Soy Gabriel Dinelli, historiador, y para mí un compañero de clase es aquel que cree que es necesario modificar las cosas como están, es decir, que no podemos quedarnos contentos nunca con nuestra sociedad como es, y que entonces es necesario de distintos lugares o de distintas perspectivas transformarla, ¿no?
Seguimos en el aire de Compañeros de Clase. Y con una invitada.
Hola.
Hola, buen día, ¿cómo
¿Qué tal,
están?
Andrea Blanco, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bienvenida, Andrea.
Muchas gracias.
¿Vos también venís como Maxi con los puños llenos de verdades?
Carente,
eso no es Alejandro.
Carente, de verdad. Vengo con el puño en alto, eso sí, bueno. Como siempre.
Y con el dedito indicando.
También ¿eh? Eso, que me acompaña.
A ver, acá, allá.
¿Qué pasó?
Qué sé yo. Está muy desordenado esto, dijo.
Bueno.
No sé, viste, la factura, el mate, por ahí, algo le molestó. Bueno, Andrea Blanco, coméntenos. Hubo algo, hay algo nuevo en primaria, ¿no? Que está dando vuelta. Primero, feliz cumpleaños de la Escuela 71, que estuvimos ahí.
Gracias.
25
muchísimas
años.
Gracias, está muy bien empezar por ahí.
No nos pudimos quedar a la torta.
Una lástima, porque estaba todo muy rico.
Pero se me hacía tarde para entrar a la otra escuela.
Pero bueno, además estuvimos contentos, salió bien, definitivamente, y creo que a mí me permitió terminar la semana así medio en alza. A veces en la escuela, en la cotidianidad, es muy difícil reconocer las cosas que más o menos nos van saliendo. Y lo que pude ver ahí en el festejo, que es como el lugar donde se juntan muchas imágenes, que lo que la gente podía ver de la escuela se parece bastante a la escuela que yo quiero, digamos. Que en algo de eso vamos andando, ¿no?
Todo muy lindo, sí. El día no acompañó demasiado, era medio raro, porque hablaban trabajadores, entonces salía el sol, qué sé yo. Hablaba burócrata y medio que se ponía gris. El tiempo era medio raro.
No reparé en ese detalle.
De golpe hacía calorcito y de golpe se nublaba, ¿viste? Se ponía todo viento.
La presencia de Rudy se notó, ¿eh? Lo esperamos.
Me enteré tarde.
Sí, me enteré yo que te enteraste tarde.
Me enteré muy tarde y ya tenía otros compromisos, no pude estar. La verdad que me hubiese gustado mucho. Bueno, creo que es una escuela que yo quiero muchísimo.
Para los próximos 25.
Ahí está, los próximos 25 yo vendré como jubilada, pero va a estar bueno.
Bueno, muy lindo, muy lindo el festejo.
Gracias,
estuvo.
Muchas gracias. Sí, estuvo
felicitaciones.
Bueno.
Muy lindo los guardapolvos con los aguayos, todo muy lindo.
Estamos todos muy contentos. Uh-huh. Sí.
Salvo Facundo Ibarra, que no tenía guardapolvos.
Así es, díscola los artistas.
No veo cómo son.
Qué cosa, estos artistas. Los artistas, por un lado, están todos locos. Están todos locos, lo he confirmado.
Los docentes no.
Los docentes, en otro sentido. Pero aparte, viste, no se disciplinan los artistas.
No, igual muy lindo lo que hizo también con los chicos cantando un tema así.
Nos gustó mucho porque los chicos se inhiben bastante para cantar en público. Sí. Tenés un micrófono para 30 pibes, se escucha la voz de uno, los demás se amedrentan.
Hay que cantar sin amplificar, porque o amplificás a todos o...
Era un lindo coro lo que salió.
Y la verdad que le pusieron garra, ¿eh? Una canción preciosa además que habla de ellos y que...
Bueno, cuéntenos, Andrea, el régimen académico de primaria.
Bueno,
¿cuándo se hizo? ¿Es de este año? ¿Ya
la resolución es de este año? Por supuesto que ellos lo vienen preparando de antes. A nosotros nos llegó a las escuelas por el calendario, por su orgánico, digamos, de la Dirección General de Escuelas. Una nota me parece que es bastante característica de hace mucho tiempo esta parte. Y es que, bueno, llega un documento nuevo con unas intenciones de democratización, de participación y de debate. Y con muy poco tiempo real, porque llega cuando tenías que haberlo discutido hace una semana, con la idea de que consensuemos y discutimos con los compañeros sin espacios reales para que esto acontezca, con un discurso que se supone que ha sido debatido en algún lugar que no sé muy bien qué. Digo, yo pensaba en estas cosas y en el documento que algunos compañeros realizaron como mirada crítica al régimen, y recordaba el proceso de la Ley Nacional de Educación, que también fue una ley que se promovió como una ley muy debatida, muy consensuada, y nosotros en aquel momento discutíamos. Debatir implica tener las herramientas para ponerse a analizar qué es lo que se dice, desde dónde, qué información tengo que traer para contrarrestar o contraargumentar, o avalar incluso los argumentos que en algún en caso que estuviésemos de acuerdo podamos hacer. Y la verdad es que en este tiempo de mucho prolegómeno sobre la democratización, la participación, las trayectorias, el proceso de los docentes, discurso que en lo literal yo adscribo, y creo que cualquiera de nosotros podríamos adscribir. Pero la democracia, ya hace mucho tiempo que lo venimos discutiendo, la participación real es necesario garantizarla. Si no, seguimos teniendo más espacios de participación simbólica donde, bueno, parece que nosotros formamos parte de algo que no formamos parte. Eso es como plano general. Acá el documento, hay unos compañeros del Encuentro Colectivo que escribieron unas líneas de análisis para el régimen académico, muy preocupados porque también nosotros, por las condiciones de trabajo y de vida que tenemos, tenemos poco tiempo para juntarnos a pensar, leer, analizar y construir algo juntos. Entonces terminamos parcializando y tomando lo que algún compañero realiza, y ellos planteaban como el marco este de participación y democratización en el cual se construye la resolución del régimen académico es el Consejo Federal. Y el Consejo Federal, se supone que allí llegan indirectamente representantes de docentes de escuela, y eso es...
El de la provincia, el Consejo General de Educación.
El Consejo
General.
Sí, tenés razón, el Consejo General de Educación.
Federal es el que forman los ministros de todas las provincias.
Que decimos, bueno, hay 4 miembros que se eligen de 8 que uno propone, que a su vez son procesos de elección muy indirectos.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Lo máximo que tenemos son 4 personas docentes de base que fueron elegidos por la propia...
Sí, de una lista de 8, la Dirección General de Escuelas, así de es. Los representantes docentes, ¿no? Se votan entre varias listas 8 candidatos y la dirección elige 4
a dedo
de esos.
Eso para decir, bueno, ahí en la resolución ha habido 4 que por ahí dijeron algo. Nosotros nos llega el régimen a las escuelas. Nos llega en un contexto de mucha promoción en los medios, de mucho tratamiento en los medios.
Un tratamiento bastante parcializado, ¿no?
Estoy totalmente
de acuerdo contigo. Más allá que uno adscriba o adhiera o no al régimen académico, pensar solamente en que se sacaba el 1 y el 2 y el 3 como calificación de un documento de 60 páginas es como una simplificación demasiado gruesa.
Absolutamente. Yo creo que además de una simplificación gruesa tiene una intencionalidad. Porque la verdad es que reducir la discusión al problema de la acreditación, que hace que nos terminemos peleando entre docentes de primaria y secundaria, porque sí hay toda una discusión, digamos el 4, el aplazo, el no aplazo, el llevarse a la materia, es una lógica mucho más de secundaria. Los docentes de primaria hace años que venimos teniendo criterios mucho más cualitativos de evaluación, más allá de la nota, del indicador.
Sí, sí.
Pero acreditar o no acreditar un pibe en primaria implica generalmente un proceso donde se incorporan muchos elementos en la evaluación. A veces bien, a veces mal, pero digamos, ningún docente de primaria acostumbra a decir, bueno, aplazo a este pibe no pasa, o ni utiliza el elemento de la evaluación, de la acreditación, perdón, no de la evaluación, estoy hablando de la acreditación, como un elemento de control. Ahora, si aparece como discusión detrás de esto, yo insisto que me parece que no es una falsa discusión meternos en el problema de la evaluación. Yo pensaba cuando estaba leyendo algunos materiales para venir hoy, cuando fue el proceso de la reforma de los 90, la idea de la ley federal, nosotros discutíamos mucho que uno de los criterios centrales de las nuevas reformas eran plantear la evaluación como un ranking, como una calificación, evaluación de escuelas, evaluación de docentes, evaluación de niños, ¿no? Sin tener en cuenta los procesos. Evaluar en un momento como si fuera una fotografía sin prever cuáles son las condiciones materiales en las que ese proceso se inicia y cómo se llegó hasta acá. Y ahora, también pensando en el espacio que ustedes, como programa de radio, que nosotros sería, venimos discutiendo ya desde el año pasado la inclusión dentro de la exclusión dentro de la inclusión, ¿no? Uh-huh. Continuidades y discontinuidades. ¿Qué hay de nuevo en los nuevos paradigmas? Y estoy encomillando con el tono. ¿O qué hay de continuo en estos nuevos paradigmas respecto de las reformas de los 90? Yo tengo como una premisa, es que decir, bueno, hace tiempo que venimos pasando del gatopardismo y que parece que cambia, pero las cosas estructurales no están cambiando, sino que en algún punto se agravan, o en algunos casos se agravan. Vuelvo con la idea, en la reforma de los 90, decíamos, no se tenían en las condiciones materiales en las que se inicia un proceso evaluativo. Hoy el régimen académico en ningún momento se plantea qué preguntas tenemos que hacer, qué condiciones, qué pibes, con qué características, condiciones, que es docente, porque el docente también es un sujeto histórico y llegó al lugar donde llegó, atravesado por cantidad de procesos, de reformas, procesos formativos. Entonces, me parece que esas son las cosas que nosotros deberíamos ir abriendo para pensar en círculos de discusión, de incorporar elementos, pensando en esto del sujeto histórico, el docente como sujeto histórico, y pensando en esta analogía entre los 90 y el hoy. Allá por los 90, con posterioridad a la ley federal, decía en algún momento, decíamos muchos compañeros, en cierta medida que los docentes en la Argentina le hayamos resistido a las reformas con esta idea de no sé qué se trata, pero me opongo, porque estamos tan cansados de ser ejecutores de cambios de políticas en las que no participamos ni se tiene en cuenta nuestra palabra, en algún momento eso no sirvió para poder resistir la privatización.
Sí, avanzaban procesos de municipalización en ese momento.
Y esa resistencia que parecía individual, inconexa, inorganizada, no organizada, de alguna manera nos permitió eso. Hoy me pregunto también en qué medida resistir o discutir, ponerse en contra de, tiene algo de aquello. Solo a modo de pregunta para seguir viendo y en qué medida uno puede aportar o no para que podamos, en esa resistencia, si la hubiera, hacer realmente procesos de participación y de análisis por parte de los sujetos que llevamos a cabo la educación concretamente y no convertirnos en meros ejecutores que instrumentamos políticas que no tenemos ni idea de qué se trata ni hacia dónde van. Uh-huh. Esa es como la mayor preocupación que tenemos en torno a qué pasa con el régimen, ¿no?
Uh-huh. Y que... A ver, ¿qué... plantea el régimen académico? El régimen académico en principio es la norma que regula la vida institucional. Ausentismo, calificaciones, convivencia. Se supone que tiene que abordar esos aspectos de la vida cotidiana en la escuela.
Es como mucho, ¿no? Para pensarlo en términos de... Y sí en el marco de lo que implica la política, las trayectorias, la política más general, ¿no? En materia educativa. La idea de la inclusión, las trayectorias individuales, una escuela graduada. ¿Desde hace cuántos años? ¿Con qué sentido y con qué impronta un sistema verticalista, jerarquizado, graduado en cuanto a los aprendizajes? Y ahora propuestas muy amplias, muy flexibles, que intentan o dicen responder a las necesidades que los distintos sujetos que formamos parte de las instituciones tenemos. Entre ellos, por supuesto, nuestros estudiantes. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en recorridos flexibles, en la necesidad de atender que un proceso de aprendizaje es poner en juego herramientas que permitan al sujeto que está en ese proceso interpelarse, llegar al conflicto cognitivo, poder necesitar tener la necesidad de nuevas herramientas para poder resolver el problema. Digamos, esto que sabemos los pedagogos que es necesario. Ahora, eso implica mucho trabajo, mucha formación, mucha discusión colectiva, porque tener en cuenta las trayectorias particulares, los procesos individuales de los pibes que hoy llegan a la escuela, de los pibes, porque tenemos que mirar qué pibes están hoy en las escuelas. Claro. Y qué docentes. Uh-huh. Noto también, estoy como dando algunas puntas que me parece que tienen que ver con el marco general en el que el régimen se inscribe, porque eso me parece lo que tenemos que mirar, más allá de la letra, que también podemos sacarle algunas cosas buenas y algunas cosas no tanto, pero uno tiene que pensar que la norma es norma y sirve en qué contexto y en qué realidad.
Sí, inclusive yo estaba pensando algo que hemos dicho muchas veces en el programa, es estamos totalmente de acuerdo en el discurso y en lo que signifiquen las políticas reales de inclusión.
Absolutamente.
Ahora, cuando vemos que en Moreno están faltando 20 jardines, cuando las escuelas están bastante deterioradas, hoy estoy con la lengua trabada,
deterioradas,
sí. Cuando vemos que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades del gobierno, porque si no, el sistema es algo al margen y abstracto. Seguramente también los docentes deberemos reflexionar, hacernos un lugar para pensar. Digo, hay algunas cuestiones que también tienen que ver con nosotros como sujetos, en poder plantarnos como sujetos y decir, bueno, ¿qué quiero yo en esta escuela con estos pibes? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo me junto con el otro? Digo, hay algunas cuestiones que por ahí nos están faltando de nuestro lado, pero también hay alguna cuestión más macro de políticas institucionales y desde el Estado que si no se cumplen, si no te generan el contexto para, se hace muy difícil.
Yo como creo que la responsabilidad... Ah, ¿querías decir algo, Maxi? Perdón.
Sí, muchas gracias. En secundaria, el régimen académico se hizo en 2011, sí, me parece.
Sí.
O sea, hace tres años.
Claro.
Y vino a organizar un poco, porque lo que venía sucediendo, ¿no?, era cierta informalidad y cierto desconocimiento de muchos docentes de cómo cerrar la nota y de cómo calificar y hasta evaluar a, ¿no?, a sus estudiantes. En realidad planteaba mucho más trabajo, ¿no?, el régimen académico de secundaria para el mismo docente. Y apuntaba a eso, a la promoción, a la acreditación, ¿no? El resultado es que después de tres años, los docentes siguen sin saber demasiado cómo evaluar, cómo calificar, ¿viste? ¿Qué evaluar, con qué criterios.
Eso, ahí hay otra discusión que es...
Porque en ningún momento hubo una instancia de discusión real y de participación en ese régimen.
Y no solo discusión real, sino nada más de proceso, porque yo reconozco que hay compañeros, muchos, que utilizan la nota como una cuestión de control. Te pongo un uno, si no traes no sé qué cosa.
Sí.
O, bueno, eso es una práctica que venimos reproduciendo desde años A, pero esa es la realidad de la escuela. Entonces, mirar eso es saber que vos tenés que hacer un cambio educativo con esos docentes, o echarlos, cosa que no estoy de acuerdo, ¿no? Por supuesto, pero digo... Como tenemos que cambiar con esos docentes, tenés que implicar un proceso, porque hay trayectorias para todos, pero a la hora de pedirnos a los docentes que llevemos a cabo determinadas políticas, tenemos que cambiar cuál, me cambio de camiseta, me pongo la nueva y salgo.
Y lo que termina pasando es la picadura de carne, ¿no? Que le metas lo que le metas, sale carne picada. Entonces, si vos no generás un espacio real de reflexión y no das la posibilidad de que se pueda profundizar en los temas... Y lo que termina pasando es que los docentes seguimos haciendo más o menos lo mismo en la línea que venimos. Y la inercia nos lleva a sostener prácticas
igual
que...
yo temo, la verdad, es cierto, pero hacemos cada siempre lo mismo y veo cada vez peor. Porque la verdad es que yo digo, en una persona que tiene 20 años en el sistema, ¿cuánto resiste volverte ejecutor una vez, otra vez, otra vez? Llega un momento que vos mismo te convencés que no tenés capacidad de reflexión, que no tenés capacidad de pensar, que no podés leer por vos mismo, que te lo lea otro y que te lo digiera. Entonces eso también hace que el docente, que el sujeto histórico que tenemos hoy docente, sea el docente que tenemos. Uh-huh. Romper con eso... es mucho trabajo. Yo la verdad es que no veo que las políticas que se estén implementando apunten a eso. Solamente como nota de color, digo, sin pensar en... Insisto con esto, que nosotros queremos mirar, y de hecho cada uno de nosotros sabe las discusiones que tiene dentro de sus instituciones, con los compañeros, con las miradas distintas, con hay de todo como en botica. No estoy con esto haciendo una defensa corporativa de los docentes. Solo quiero comprender... ¿qué es el trabajador de la educación hoy? ¿Cómo llegó a ser lo que es? Para ver si entonces, cuando alguien me propone una política para que los docentes llevemos a cabo, ver cuál es la intencionalidad más allá de lo que se plantea en lo discursivo, que es lo que hay que hacer. Sí. Yo veo de un tiempo a esta parte, tengo así como notas así, situaciones, donde son los sujetos los responsables de las cuestiones estructurales. Voy a una reunión de delegados y un planteo, hace unos dos meses fue, ¿no?, que discutíamos en relación a los docentes paran por cualquier cosa, los docentes no les interesa venir en el sindicato, ¿no?, uh-huh, para ubicarnos en el lugar. Bueno, veamos por qué los docentes paran, qué hiciste vos como sindicato, qué hizo el Estado, cómo está cobrando, cuánto trabajo tiene, qué sobrecargo laboral tiene... Era un paro de dogma, nosotros no estábamos haciendo el paro, estábamos discutiendo ahí con los compañeros, pero pensar un poco esto. A la tarde había una discusión sobre el IOMA. ¿El problema del IOMA quién lo tiene? Los médicos que se abusan del cobro y entonces todos a denunciar a los médicos. A la semana siguiente hubo una reunión por el plan de formación continua de la nación. Uh-huh. Al que bienvenido sea, estoy conformísima con el plan de formación continua, pero veamos cómo lo llevamos a cabo, qué condiciones y qué es continuo. ¿Con qué fecha de preparación? ¿Cómo hacemos para preparar cada jornada? Esto entre paréntesis. Voy a una reunión, porque nosotros en la escuela formamos parte de ese plan y estamos intentando apropiarnos de él para hacer algo que realmente creemos que nos sirva. Solo morimos en el intento, pero en eso estamos. Todos los directores de esa reunión, no sé, no ni me acuerdo el área, pero ni quiero decirla, pero todo el mundo que ahora hablan de las niñeces, de la vulnerabilidad de los pibes, del respeto hacia la familia, directores que tienen 50 años de ejercicio de docencia en el distrito, hablando de este nuevo concepto de las condiciones de los niños. ¿Y cuál es el problema que tienen las escuelas? Adivinen.
Los docentes.
El problema es que no podemos mejorar la educación porque los docentes son un desastre. Uno se pone a leer la política, los documentos que manda la política de la Dirección General de Escuela, las trayectorias individuales de los docentes, los procesos formativos, generar espacio. No existe eso en ningún lugar. Por ahí cuando vos te podés hablar con un supervisor, te dicen, bueno, tenés que tomar la hora libre de... Pero en la hora libre tenés que hacer continuidad de los maestros que faltan, responder a la necesidad de las trayectorias individuales de los pibes, juntarte con el otro, leer el diseño curricular, mirar que le faltan las zapatillas. Yo lo veo muy complicado, la verdad. Muy complicado. En la escuela donde trabajo, en relación al régimen académico, para volver, yo digo, no, estoy mostrando así como ilustraciones que me dan elementos para pensar en qué contexto se inscribe el régimen académico. En la escuela nos propusimos en una jornada que porque no hubo clases, no sé si por un paro, si porque no había agua, entonces estamos todo el tiempo sacando un as de la manga que en algún momento que no hay pibes estemos trabajando colectivamente con algo, y lo habíamos pensado, lo del régimen académico, en una jornada de 4 horas que trabajaron un montón mis compañeros, las 4 horas leyendo el uh-huh. régimen académico, se pudieron leer 2 capítulos.
Sí, claro.
Y leer y sintetizar. ¿Cómo haces para debatir uh-huh. eso? Necesitas formación, necesitas uh-huh. elementos, necesitas algún otro que te ayude a pensar. Uh-huh. Por eso desconfío uh-huh. De las intencionalidades de este régimen, ¿no? Uh-huh. Independientemente de... de si en los criterios, yo creo que sí tenemos que pensar en nuevos criterios, procesos de evaluación, sí tenemos que pensar en nuevos procesos de aprendizaje, sí tenemos que pensar que la escuela de hoy no
en
es
en otro formato de escuela, porque así es imposible. Si vos tenés las 4 horas, 5 horas de clase, ¿y en qué momento podés sentarte a charlar con otros? ¿Cuándo?
Y esto,
si tenés que salir de una escuela, tenés que ir a otra, con suerte tenés tiempo para almorzar, ¿no? Uh-huh.
En ese sentido también decía...
Lo mismo que dicen, bueno, hagan proyectos. Bueno, ¿hay recursos? Ah, no. Bueno, está bien.
Todos los que tenemos alguna posibilidad de hacer algo distinto en las escuelas es sumando tiempo voluntario.
Sí.
Sumando tiempo voluntario.
Y plata.
Y mucho. Ustedes hablaban de la fiesta de la escuela. Uh-huh. La fiesta de la escuela, los compañeros, maestros... Se quedaron hasta las 2 y 3 de la mañana durante una semana. Bueno, tenemos un mango, hay que decorar.
Claro.
Y bueno,
sí.
Guardapampa. La guardapampa estuvimos cortando papelitos no sé cuánto tiempo. Y no es menor, estamos contentos, pero realmente todo se hizo a pulmón. Las empanadas las pusimos nosotros, la bebida la pusimos nosotros.
Todo.
¿Con qué salario? ¿Con qué guita? ¿Dónde sale eso? De recurso de fuerza de trabajo y de recurso material, que en definitiva es fuerza de trabajo.
Sí.
Bueno, pero ahora con el fondo de escuela.
Y en este punto yo solamente digo volver sobre las condiciones del trabajador docente y del régimen académico. El régimen académico termina empujando a una mayor intensificación del trabajo, a la construcción de multitarea, a la eliminación del tiempo muerto. Si nosotros decíamos la escuela venía a reproducir el sistema fordista de trabajo, bueno, la escuela hoy también viene a reproducir en los nuevos modos de producción la multitarea, la flexibilización, la posibilidad de ocupar distintos lugares en cualquier momento, no tener ningún tiempo muerto, que es tiempo para pensar.
¿No? Claro. que en realidad no sería muerto.
No, pero claro, para pensarlo en términos productivos, tiempo muerto. Para nosotros es volvernos sujetos creadores, transformadores. Uh-huh. Yo confío plenamente en la capacidad de los hombres de transformar. No solos,
y de colectivamente.
Las mujeres. Sí, hombres y mujeres, sí, pero yo. Está bien, correcto. Tengo problemitas con la cuestión de género.
Bueno.
Digo, eso hay que construirlo. Veo que está muy lejos de lo que pasa hoy en el sistema educativo. Más allá de que, insisto, hay muchas cosas en el plano discursivo que yo podría escribir. Pero cuando quiero sacar la palabra y mirar qué hay atrás, no veo condiciones estructurales para que esto lo garantice.
Andrea, muchas gracias. Y te vamos a volver a convocar para otras, para seguir charlando estos temas. Tenés 10 segundos.
No, 10 segundos, solamente convocar, digo, ¿qué podemos hacer? Convoquemos a hacer grupos de discusión, círculos, llamémoslo como cada uno lo llame, pero que podamos todos hacernos un tiempo, por supuesto con esa voluntad, en vez de hacer la guardapampa, de dedicarnos un par de horas
para pensar a leer y a...
Bueno, Andrea, muchas gracias por haber participado en Compañeros de Clase.
Soy Laura Benadiva, historiadora, y para mí un compañero de clase representa a alguien con quien compartir todos los días esta aventura de construir el conocimiento.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional.
El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo.
El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones.
O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
Eh...
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
¿Damos los teléfonos?
Seguimos en Compañeros de Clase. Sí, por favor.
Sí, las 11:05 de este sábado 4 de octubre. Y
acá salió el sol.
¿Qué salió el sol? ¿Dónde salió el
sol? ¿Cómo? Está soleado.
¿Qué tomaste, Maxi? La factura está, te cayó
es
mal.
Es subjetivo.
Me pintaron la ventana.
El frío, la temperatura es subjetivo.
El clima es subjetivo. No se habla de la sensación térmica.
Eso, acá solo se habla de sensación térmica.
Todo es subjetivo.
Bueno, si quieren comunicarse con nosotros.
Al 466-6559 desde Moreno.
Y si quieren mandar un mensaje de texto, pueden hacerlo al 11.
No, que no lo hagan porque no sabemos dónde está el celular.
Acá lo tengo.
Ah, mirá, lo tenías vos.
11-15-33-68-0099. O nos mandan un mensaje a Compañeros de Clase en el Facebook. Que
eso. Eso que no lo dimos, pero ya nos han mandado mensajes, amenazas y todo eso. Tenemos un mensaje de...
Lee el mensaje y después...
Bueno, de una compañera, Roxana Pietronave. Mm. Como docente de primaria, estoy de acuerdo con no frustrar a los chicos y chicas, estigmatizándolos con bajas calificaciones. Pero ese no es el punto de la discusión. La calidad educativa no pasa por tener el 1, 2, 3 o el ANS.
Aún no satisfactorio.
Ah, qué lindo.
Traducimos.
Las condiciones de trabajo son terribles. Las docentes que nos vemos obligadas al doble cargo estamos saturadas, cansadas, con muy poca posibilidad de capacitarnos. El régimen académico plantea analizar y discutir con el equipo directivo, con el gabinete, sobre los problemas de aprendizaje de los chicos. ¿En qué momento? No es real que esto se puede llevar a cabo. Estoy cansada de escuchar que los docentes somos lo peor y los responsables de lo mal que estamos. Muchas gracias, Roxana, por su mensaje.
Alejandro...
Deje hablar a la invitada, otro mensaje. Ah, ese debe ser para vos, Rudy.
Debe ser para mí, ¿no?
Andrea Herrera. Ah.
No, debe ser porque...
Que está descansando, seguro.
Por el gesto de la productora general que... teníamos la tanda, Andrea. Teníamos,
no, Andrea Blanco, Andrea Herrera. Recuerden que con todos y todas las que se comuniquen el mes de octubre, sorteamos la revista Crisis. Último número, sorteamos la Crisis.
Ah, mirá.
La revista Crisis, no la crisis económica.
A ver si le toca a otro.
Que se la lleve, por favor.
La crisis educativa. No, la revista Crisis, muy interesante, editada por, entre otros, Mario Andrés Santucho, o un economista que se llama Berkovich, no sé si le suena.
¿Alejandro Berkovich?
También participa.
Me quedé, ¿puedo decir
y es muy
cosa?
Impactante la sección fotográfica del medio de la revista también, muy muy interesante para mí, que la fotografía, la verdad, no me interesa para nada.
¿Y cómo participo del sorteo?
Mando un mensaje diciendo lo maravillosa que es la escuela pública.
Al Facebook,
al teléfono celular o a donde sea.
Bueno.
Una revista que sale mensualmente.
Alejandro nos decía que habían quedado dos noticias.
Sí, en realidad son tres, Marcelo, ¿no? Por un lado, se separó la CTA en dos. Oficializó la separación que ya venía dándose entre...
Ya no se van a poner a impugnar entre sí.
Claro, exacto.
Ni hacer... truchadas, fraude.
¿No van a poder hacer fraude?
O sea,
no.
Que hay...
o van a poder hacer doble fraude.
Entre ellos,
cada uno
no.
Por separado.
Ay. Es un récord, porque hay cinco centrales obreras.
Vamos.
Es un récord, sí.
Pero si son peronistas, ¿no eran los zurdos los que se dividen?
También.
Vamos por más.
Se están trosqueando, los peronistas.
Bueno, se están volviendo, ¿no? Sí. Bueno, la segunda noticia es que el 8 de octubre fue el asesinato del comandante Guevara en Bolivia. Por eso estamos poniendo una serie de eventos musicales que tienen que ver con el Che. Y en tercer lugar es que se habla de que el ex sargento Poblete será trasladado a Zapala, desde la prisión donde está cumpliendo cadena perpetua en Neuquén.
Recordemos para los oyentes que El sargento Poblete es quien asesinó a Carlos Fuente Alba, el docente de Neuquén, en el año 2007.
Exactamente.
Y que ya en algún momento se lo fotografió paseando por Zapala, sí, cuando debería haber estado preso, ¿no? Porque le han dado perpetua a este hombre, ¿no? Sí, sí. Es el único que tiene perpetua.
Entonces, Sandra Rodríguez, que es la viuda de Poblete, protestó.
La viuda no de Poblete, Alejandro. De Fuente Alba.
De Fuente Alba. Y protestó por esa situación. Uh-huh. Se habla, pero se habla con mucha seguridad.
A mí me quedó de una noticia que de las que vos leíste una cuestión. China, con lo de Hong Kong y todo esto, los matones. Digo, me hacía con referencia a Tiananmen. Digo, por otro lado, China tiene un gobierno comunista y estas cosas. ¿No es posible un gobierno revolucionario que no se vaya de mambo? Digo, estoy pensando en grandes errores históricos, Stalin y demás.
Pero en general, China es lo que es hoy, y seguramente la segunda potencia mundial en cuanto a economía, gracias a la Revolución China.
A la Revolución
China.
Del 49, sí. Seguramente.
Por más que China haya variado, es gracias a la Revolución de antes del 49, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Así es. Andrea, ¿vos habías traído algo para leer?
Sí.
¿Tenés ganas de leernos? Dale, que tenemos un ratito.
Si es tan amable...
¿Está habilitado el micrófono, Leo?
A ver, hola, probando.
Me intimida un poco este micrófono.
Está. Bueno.
En esta misma línea de lo que venía sosteniendo cuando hablaba del régimen académico, de mirar continuidades y discontinuidades, traje un cuento con una especie de juego para ver si piensan o pueden identificar el tiempo en el que fue escrito, ¿no? Cuando lo encuentre ya vamos, ¿eh?
Mientras vos buscás, yo leo un mensaje.
Sí.
Me escribe Adriana Carlucci, mi amiga del alma.
Sí.
Me dice, ¿podrías contar la experiencia de organización de horarios de la Escuela 75? Pero en relación con esto que hablábamos del régimen académico, yo cuando leías el mensaje de Roxana, yo pensaba que cuando hay en algún punto la decisión y la voluntad de algún grupo de docentes, ayuda a que algunas cosas se puedan hacer. Lo que pasa
nosotros,
que...
Nosotros... Bueno, dale.
No, lo que yo digo es... Bueno, en la Escuela 75 armaron y organizaron los horarios de manera tal de poder tener horas de reunión por área, de capacitación.
¿Cuánto tiempo le llevó?
Nosotros
conocemos esa propuesta. Es más, la llevamos a muchos lugares porque la reivindicábamos como propuesta organizacional de una institución escolar. Intentamos imitarla todas las veces que podemos, y no tenemos posibilidades de garantizar juntar a los docentes especiales en días para que podamos tener los espacios. Bueno, realmente no hemos podido.
Yo sé que la Escuela 75 fue un proceso que llevó bastante tiempo. Seguramente si hubiese una posibilidad institucional o, digo, si se generan condiciones, esto sería mucho más fácil.
Sé que otra propuesta similar tiene la 56 con los docentes de artística y con las clases públicas. Igual con otra propuesta tiene la 56, pero tiene, bueno, todos los docentes de artística en un mismo día, lo cual les permite trabajar interdisciplinariamente. Aún así tienen que contar con tiempos extras y voluntarios.
Sí.
Sabemos de todo lo que le costaba a Rudy organizar los horarios de la Escuela 75.
Era un laburito.
Era mucho laburo. Y nadie te pagó para eso, ¿verdad?
No, seguro. A ver, está claro que lo que se pueda llevar adelante depende de la buena voluntad y del esfuerzo y de los tiempos.
Así es.
Ahora, yo en algún punto también... Digo, se generan mejores condiciones también.
Por supuesto que sí. Ahora, romper con la inercia de que el compañero comprenda, quien viene en un proceso largo de alienación en general, reconocer esa necesidad de que trabajar con el otro es mucho mejor y hacerte ese esfuerzo, te lleva un proceso. Yo digo, es re importante que lo iniciemos, pero no es sencillo.
No, inclusive pensando en esta experiencia y en otras, digo, también es cierto que estaban las horas de reunión y después costaba que algún maestro quisiera ir, gente que se resistía, había todo un montón de cosas que funcionaban, porque claro, termina dependiendo
y porque lo traccionan algunos sujetos, corridos esos sujetos, las instituciones. Yo me pregunto eso, ¿no? Porque la escuela es la escuela, no es lo... Ayer en la fiesta de nuestra escuela decíamos eso. Estamos de paso. La escuela tiene una historia previa y post a nuestro paso por ahí. Y no se pueden garantizar procesos que muestren a una escuela. Eso es lo que estoy pensando, claro, que no podemos hacer. Más que la voluntad de algunos compañeros que con muchos años podemos juntarnos en alguna escuela, 3 o 4, y empezar a traccionar una propuesta distinta. Yo digo, desconfío de quienes piensan las políticas, porque si están de acuerdo en que hay procesos, trayectos formativos, escuela no graduada, bueno, que garanticen las condiciones para que eso suceda, que no lo dejen al libre albedrío de la voluntad de algún loquillo que pone su tiempo. Eso es lo que estoy planteando.
Bueno, dale con el cuento.
Bueno, se llama Ángel. Me empañé los anteojos. Tuve un ángel. Explico. Tuve no hace mucho tiempo un alumno adolescente de nombre Ángel. La escuela está ubicada en La Ferrer, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y es un centro de enseñanza de nivel secundario que funciona en horario nocturno. Haciendo abuso de la paradoja, este ángel era un verdadero demonio. Recuerdo con nitidez inusual las primeras clases. Yo trataba de presentar la asignatura y de tentarlos con sus contenidos, leía fragmentos apasionantes que dejaba inconclusos, recitaba poemas provocadores y disfrutaba de sus carcajadas de asombro y vergüenza. Recitaba fuerte, recitaba y no leía. Él, Ángel, un primor, lanzaba acotaciones grotescas en medio de la clase, bostezaba escandalosamente y los días de mayor tranquilidad, en los que se calzaba los auriculares, soportábamos sus eléctricos movimientos y un susurro estrepitoso y lejano de cumbias. ¿Cómo se admitirá? La situación, que además se agravaba día a día, era insoportable para el desarrollo de una clase. Mis solícitos pedidos de decoro ocasionaban en él respuestas escandalosas, que, para colmo, promovían la dispersión del grupo. ¿Y qué quiere? Si usted se hace la poeta, juntando todas las yemas de los dedos de la mano derecha y las movía enérgicamente hacia arriba y hacia abajo. Le pedí que se sentara más adelante y aceptó. Yo tenía la esperanza de poder contenerlo mejor si estaba más cerca, porque se había ubicado desde el primer día al final de la hilera izquierda, donde los bancos se agrupaban de modo tal que cierran el pasillo y resulta imposible acceder con el deambular característico que nos surge a los docentes cuando explicamos un tema o leemos en voz alta. Ángel aceptó sentarse en el segundo banco de su misma hilera, pero no modificó en lo más mínimo sus actitudes. Cada día antes de comenzar mi clase, pensaba qué estrategia podía poner en juego a la hora de abordarlo. En algunas ocasiones intentaba el enojo, en otras el discurso largo y la explicación, el cariño, la fraternidad, la simpatía, la furia. Un día, después de muchos intentos, me cansé. Y ante su primera interrupción, profanando la psicología de adolescentes que alguna vez había leído, me levanté las mangas de la camisa mientras me acercaba a él resueltamente y mirándolo a los ojos le dije, con seriedad, o te dejas de joder o esto lo resolvemos en la esquina a la salida. Ángel mide más de 1,80 m, tiene unos rulos negros y brillantes que le atraviesan los hombros, separados a fuerza de cargar baldes con escombro. Y fundamentalmente se sabe superior a muchos a la hora de resolver los problemas a los golpes. De modo que me miró a los ojos con supremacía, sonrió levemente, levantó las dos palmas abiertas, inclinó hacia abajo la cabeza, sin dejar de mirarme, y con la generosidad larga del que se siente seguro dijo, «Todo bien, profesora». Desde aquella noche de otoño incipiente, jamás volví a tener un alumno tan incondicional. Mi lenguaje se había alejado del discurso jactancioso de siempre, para acercarse al discurso que se utiliza para nombrar, no para engañar o fascinar. Ángel había fracasado en reiteradas circunstancias dentro del circuito educativo. Era la cuarta vez que empezaba primer año, las dos primeras en diferentes instituciones. Y entre uno y otro intento, había hecho changas de albañilería y otros trabajos tan precarios que a poco de andar, buscándolos inútilmente por la calle, empezó a robar. Supe que robaba después de tenerlo durante un año como alumno. Ya nos conocíamos y queríamos lo suficiente como para que nos avasallara el prejuicio. Ya intentábamos el código del otro para comunicarnos y nos hacía bastante bien. Aunque él no aprobaba mi asignatura ni yo pudiera descubrir la veracidad de sus narraciones orales. Revivo claramente el momento en el que lo supe ladrón y, a más de ladrón, asesino. Fue una noche de un calor especialmente pegajoso. Los mosquitos hostigaban con duros picotazos y junto a un grupo de alumnos jugábamos ironías verbales respecto del dengue, a falta de una verdadera protección, a sobra del miedo que las campañas publicitarias infundían en lugar de erradicar la calamidad. Ángel era de los pocos jóvenes que llevaba una campera de jean puesta. Si digo joven, es solo para diferenciarlo de algún modo de las alumnas mayores que nunca van a la escuela sin un saquito puesto o colgado prolijamente en el antebrazo por si refresca. Para iniciar un diálogo de recreo le pregunté si no tenía calor, a la vez que hice un breve gesto para correrle la campera. Tenía el mango marrón inconfundible de un arma saliendo de la cintura. Llevaba una remera negra con enormes y coloridos dibujos estampados. Yo apenas atiné a decirle que no se podía traer armas a la escuela y que, en general, me parecía mejor evitarlas también para la vida. Se lo dije seriamente, mirándolo a esos ojos oscuros y rasgados como ojales, siempre atentos al mundo externo, siempre observando movedizos y vivaces. Él, rápido, como si hubiera ensayado mil veces esa respuesta, dijo: «Si aquel también la trae, nadie le dice nada». Señaló a uno de los estudiantes pertenecientes a la policía bonaerense que llevaba a la escuela directamente del trabajo, aunque sin uniforme. Lo señaló no con el dedo de indicar cruzando el aire como una flecha, lo señaló con la mano izquierda completa, de perfil, como una cuchilla, y un gesto terriblemente despreciativo que produjo en el rostro, mordiéndose el labio inferior, levantando las cejas, arrugando la frente y echando levemente toda su cabeza hacia atrás. «Es su herramienta de trabajo», le repliqué con cierto enojo. «La mía también», Ángel encogió los hombros. Me inundó el desconcierto y me brotó el discurso moral. Pacientemente fui escuchando los recortes de la historia que me iba regalando. Día tras día sumaba una pieza que me abría otra puerta de su laberinto, que me sorprendía, que me enseñaba y me desalentaba a la vez. Habíamos empezado la lectura conjunta de Martín Fierro. En general a todos les gustaba, lo disfrutaban y se reían. Algunos padecían al principio el vocabulario, pero poco a poco se iban acostumbrando a él y a mi traducción instantánea, al tiempo que la trama los iba envolviendo, fagocitando dulcemente hacia su interior. Ángel leía para sí, nunca en voz alta, y yo presumía que con marcadas dificultades. Sin embargo, al llegar al episodio en el que se cuenta detenidamente cómo Fierro acuchilla al negro, pobló el aula con una risotada grosera, estentoria y feliz, acompañada de «¡qué hijo de puta!», desbordante de admiración. El resto de los alumnos pasó velozmente del silencio de asombro a la carcajada conjunta. «¡Ángel!», grité, y nuevamente pensé en Satanás con cariño y desconsuelo. La autora, hay que decir.
Sí. Dale, ahora podés decir el autor.
Perdón, María Belén Caire, sastre.
Bueno, y por último, hoy te vamos a explotar, Andrea. Tenés que grabarnos un separador. Ajá. ¿Sabes cómo es? Ya te explicamos.
Sí.
A ver, baja la cortina, León, así queda el separador solo. Dale.
Tengo que decir que soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos.
Bueno, muchas gracias, Andrea.
De nada.
¿Y con qué seguimos?
Con algún tema musical, aprovechemos y...
Espera, que acá...
te está mandando,
sí,
algo.
Acá parece. Me dejó un mensaje.
Un telegrama mandó.
El problema es que yo estoy sin los anteojos. ¿Vos podés leer esto?
Pero es la letra de Sonia. un mensaje de Mónica Rubio, parece. Me encanta el programa y las opiniones de Andrea. Una capa. Los tiempos institucionales muchas veces se van a resolver situaciones sociales. Es una pena que la Escuela 75 ya no participe en los proyectos en los que participaba con nosotros, debido al cambio de equipo de conducción demuestra en parte que lo que se hace depende de voluntades, y esfuerzos individuales. Bueno, muchas gracias, Mónica Rubio. También llegó un mensaje, Mónica, de Evangelina Rico.
Dale, lee ese.
Que dice, muy interesante, sobre la participación de Andrea Blanco y el régimen académico para escuelas primarias. ¿Y vos, Rudy, qué tenés ahí?
No sé, pero a ver vos, que lees mejor.
Hola, soy Mónica. Creo que no depende de voluntades individuales. Nosotros en la 75 lo planteamos como un proyecto institucional con evaluación al tercer año. Bueno, muchas gracias, Mónica, también.
Un beso le mando yo a mi compañera.
Bueno. Muchas gracias por el mensaje también.
Bueno, es todo un debate esto. También es cierto que los proyectos tienen sus tiempos, sus desarrollos.
Sí, pero quienes administran los tiempos son los que tienen que decir, bueno, tal día, digo, desde los equipos directivos, ¿no? De la inspección también. Porque un docente no puede decir, bueno, tal día hacemos tal reunión. No tiene esa facultad. Pero en cambio me parece que sí lo puede proponer.
Yo acá voy a quedar...
Pero me parece que los equipos son los que tienen que llevar la iniciativa.
También
y si falla veces... ahí, si falla ahí, no vamos a ningún lado.
Es un tema de debate importante que tenemos que encarar. Yo ahí voy a decir algo que por ahí no sea políticamente tan correcto, pero como directivo a mí me ha pasado en tiempos que no... tratar de generar reuniones, proyectos en tiempos que no eran tiempos extras y también costaba mucho. Hay veces que la inercia...
¿Cómo? No entendí.
No, por ejemplo, reunirse en las semanas previas al inicio de clase, cuando ya estamos convocados y poder aprovechar ese espacio realmente para los proyectos. Y, bueno, había algunos compañeros que se enganchaban y otros que no. Y aún desde la dirección se fomentaba esto y costaba mucho. Seguramente la inercia de la historia,
sí, claro. Yo no
hace
creo
que sea muy difícil, sí. Pero...
No todos los docentes al mismo tiempo están en las mismas condiciones de trabajar, de aportar. Son momentos, me parece.
Sí.
Pero si se llega a ver ese trabajo colectivo, a mí me parece que hay otros que se van a ir sumando. Pero si nunca nos planteamos la posibilidad de empezar a hacer esas cosas, ¿viste? Nunca vamos a ningún lado.
Claro.
¿No? Ese tipo de reuniones que se hacen a principio de año. Y cuesta, claro, a todos les cuesta. En caso de secundaria, porque tenemos otras obligaciones, otras escuelas. Pero bueno, tampoco podés pretender, yo hablo de secundaria, ¿no? Pretender el mismo compromiso de alguien que está, que no sé, un cargo, dos cargos en la misma escuela que el que va dos horas. Porque se supone que su mayor carga horaria, su mayor compromiso lo tiene en otro lado también.
Claro,
¿no?
Entonces, sí, hay veces que...
Pero a mí me parece que quienes tienen que impulsar eso son los equipos directivos, justamente.
Yo creo que ayuda. También, bueno...
Pero porque el docente de base no tiene esa facultad.
Yo lo que creo es que debería generarse desde lo institucional esas condiciones para que los equipos directivos puedan llevar adelante esos proyectos. Eso es lo macro. Ahora, mientras tanto... El hecho de poder juntarse, de poder armar algo, por más chiquito que sea, hace que la escuela sea para nosotros más habitable. Eso
sí,
me parece que es lo que hay que pensar y no nos genera mejores condiciones.
Uno
digo,
se siente realizado, claro, cuando hace estos proyectos.
Poder aprovechar, lo que les pasa a los compañeros que vienen con los proyectos de Jóvenes y Memoria, donde los pibes se enganchan, todas estas cuestiones hacen que uno tenga ganas de estar en la escuela.
Sí,
que
claro.
En general... También nos pasa lo otro, esto que Andrea comentaba, pero la reunión de delegados.
También donde... esto, festejar el cumpleaños, hacer los actos en conjunto, todo eso. Si uno no puede organizarlo en algún momento del año, después cuando ya empieza a laburar, ¿viste? Se hace imposible casi.
Así es. Bueno, vamos, la charla con la comunicación telefónica la dejamos para después, para el otro bloque.
Sí,
entonces vamos a un recreo musical, tanda y seguimos en Compañeros de Clase.
exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Hola, soy Marcela Santucho, antropóloga, y un compañero de clase para mí representa una persona que está aprendiendo como yo, algo nuevo, algo interesante, algo útil.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25 o manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre La Victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase. Por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Y seguimos con Compañeros de Clase y estamos comunicados vía telefónica con Gustavo Moscona, que es profesor del área de Ciencias Sociales y aparte es director teatral. Y el jueves se estrenó en la Universidad de General Sarmiento la instalación teatral Trelew, la patria fusilada, dirigida por Gustavo Moscona. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo anda eso?
Todo bien. ¿Cómo fue para vos el tema del estreno?
Meses de trabajo, ver cristalizado tanto esfuerzo, en donde, 18 estudiantes, profesores, gente que viene de otro palo, como puede ser de la cultura o de otras instituciones que están por fuera de General Sarmiento, pudimos llevar a cabo esa instalación.
¿Y por qué Trelew como tema?
A mí Trelew me parece que es un tema a tener en cuenta, digamos, generalmente cuando se habla de la memoria y se recuerda la década de los 70, si bien se lo menciona, no se profundiza y no se analiza. Entonces me parecía como que estaba bueno porque, digamos, es justamente lo previo a que va a venir en la última dictadura militar. Digamos, en este caso, la NUCE, digamos, lleva a cabo una tarea de depuración, de aniquilamiento, digamos, de 16 combatientes que son cuadros políticos y que representan un ejemplo para la juventud y está dando una suerte de aviso de lo que va a suceder. O sea, de que no va a haber ningún tipo de contemplación. Tanto Trelew como el operativo Independencia en Tucumán en el año 75, podríamos decir que, digamos, son la previa en términos de laboratorio con respecto a una represión planificada.
Sí, inclusive, bueno, ahí en la en el video de la obra se ve que se pasan escenas del velatorio y quien comanda la represión es uno de los fundadores de la AAA, el comisario Villar.
Sí, tal cual, exactamente. Sí, bueno, digamos, hay mucha gente, por eso digo, o sea, había como mucho desconocimiento, no se sabía que se había, viendo los manuales, y eso lo ponemos también como crítica, aborda la década de los 70, lo hace en términos descriptivos y no analíticos, y nos parecía interesante que muchos de los jóvenes que inclusive participaron de la instalación no sabían sobre el tema, que mucha gente que venía a vernos tampoco sabía sobre el tema, entonces me parece como que está bueno dar una discusión con respecto a un tipo de memoria, ¿no? Digamos, o sea, muchas veces cuando se piensa el tema de la memoria se lo piensa desde la militancia política para militantes políticos, entonces me parecía como que estaba bueno exceder ese ámbito y que lleven a cabo un trabajo de memoria no solamente militantes políticos, sino otro tipo de militantes y sobre todo también tener en cuenta digamos, un público más amplio que el académico.
Uh-huh. Y esta es la primera, por lo menos es lo que dice uno de los textos que se escuchan, ¿es la primera obra teatral del tema?
La verdad me cortaron, viste, que siempre hay alguien que te pincha el globo, ¿no? Ah. Dicen que, en verdad, digamos, sí, si bien es la primera vez que se encara desde la perspectiva de los combatientes, es la primera, digamos, no es la primera porque sé que hay un trabajo que se hizo, tendríamos que averiguar bien, sobre el represor que llevó a cabo los fusilamientos, Sosa.
Sobre el capitán de navío, Sosa.
Exactamente. Ajá. Aparentemente habría un trabajo sobre eso, pero el nuestro, bueno, digamos, tiene la frescura de ser un trabajo colectivo, donde, digamos, tomamos justamente la mirada de estos combatientes, ¿no?
Yo quiero contarle a los oyentes que Gustavo es un muy buen engañador, porque a mí me habían convocado, yo soy uno de los fusilados de la obra, y me habían convocado para bailar una chacarera nada más. Y cuando llegamos, más que bailar una chacarera, me dijo, toma, lee esto, y a ver esto otro, y nos fue metiendo, y después me enteré charlando con otro de los actores que a muchos le hizo eso. Está bueno lo de la construcción colectiva, ¿no, Gustavo?
Digo, se necesita gente que sea muy especial como ustedes, como vos, como Mónica, digamos, y la verdad como todos los chicos que se fueron sumando porque le pusieron muchas ganas y cuando hablamos de un trabajo colectivo significa, digamos eso, un trabajo horizontal, un trabajo en donde uno puede tener, tomar definiciones y decisiones, pero en verdad, digamos, todos le ponen el cuerpo y siempre digo lo mismo, ¿no? Digamos, uno puede tener una muy buena idea, pero sin el fuerte y el compromiso de esos 18 compañeros entre los cuales vos estás, hubiese sido imposible llevarlo a cabo. El trabajo colectivo permite aprender de todos, en donde todos podemos aportar y en donde, digamos, la verdad, somos un grupo alucinante, en donde venimos de distintos palos y eso nos pone muy contentos.
Bueno, y si la gente de Moreno quiere acercarse a ver la obra, es...
Los estamos esperando con los brazos abiertos, va a ser el martes 8, el miércoles 16, si no me equivoco.
No, miércoles 8...
Jueves 16 y jueves 23.
Sí, en...
Sí, empieza puntual, porque tuvimos gente que lamentablemente se piensa que llega tarde y puede entrar, y el tema es que somos bastante puntuales.
Hay que estar puntual. Vengan un rato antes de las 8 a la Universidad de General Sarmiento, que está en José María Gutiérrez 1550, ahí, a penitas de la entrada, en el Zoom del módulo 9, al lado de la cafetería, el miércoles 2, jueves 16 y jueves 23, se presenta nuevamente Trelew, la patria fusilada. Dije bien, ¿no, Gustavo?
Dijiste muy bien, y aparte, digamos, lo van a estar esperando 18 artistas alucinantes que dejan todo en escena. Y bueno, va a ser una muy linda sorpresa, porque, digamos, o sea, no solamente van a ser espectadores, sino también protagonistas de un hecho histórico que sucedió en nuestro país.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Marcelo. Saludos a todos y bueno, los estamos esperando.
Bueno, un abrazo.
Dale, te mando un abrazo grande. Gracias.
Pasó por compañeros de clase Gustavo Moscona, director de teatro, un compañero de clase.
Seguimos con compañeros de clase y tenemos la distinguida presencia
de
una parte del equipo de investigación de Jóvenes y Memoria de la Media 4.
¿Cómo andan?
Estamos acá con Antonella, Juan y Ana. Preséntense, Dylan, acérquense.
Hola.
Al micrófono.
Hablen.
Hola, yo
¿cómo
soy
andan?
Juan y estamos acá presentando el proyecto que de Jóvenes y Memorias, que es Lo que el Fuego nos dejó.
Lo que el Fuego nos dejó.
La problemática que pasa en nuestra escuela, en la Media 4, que ya hace 3 años nos viene quemando la escuela.
Allá sufrieron varios incendios.
Sí, sí, incendios, robos, de todo.
¿Y qué les dejó el fuego?
Nada.
Ey, muchas roturas, ¿no?
Y muchas roturas, pero también por ahí genera alguna otra cosa. En principio, por ejemplo, que un grupo de alumnos se ponga a investigar qué pasa en relación con esto.
Claro.
Más que nada genera indignación, ¿no? Intentamos investigar cuál es el factor de que los chicos hagan esto, o la persona que hizo eso lo haga, y en repetidas ocasiones.
¿Y el profe que coordina el equipo, qué dice?
Ah, ¿soy yo?
Sí.
No, nada, es aprovechar de estas situaciones que por ahí tanto daño nos hacen, buscar un camino distinto, ¿no? De cómo sobre eso empezar a pensar otras cosas, qué pasa con la escuela, tratar de lograr una mayor participación, ¿no? Que los padres vengan un poquito más, que la comunidad también logre entrar en la escuela y empezar a ver qué cosas se pueden cambiar. Lo bueno de este año, en comparación con años anteriores, fue que hubo muchos padres que a principio de año, y en el marco de los paros también muchos docentes, nos fuimos a la escuela en esos días que no había clase, a tratar de poner el hombro, ¿no? Y empezar a pintar, a juntar la mugre, a separar los libros que todavía servían. Porque lo que no se incendió lo agarraron los bomberos, lo mojaron todo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ver un poco eso y nada, hacer un videíto e ir a Chapadmalal a presentarlo.
Es interesante cómo Jóvenes y Memoria pasó de centrarse prácticamente todos los trabajos en la represión de la última dictadura a tomar temas cada vez más amplios y a pensar en temas actuales, ¿no? En algún punto, desde Jóvenes y Memoria, pareciera que ese es un objetivo buscado, porque si no, la memoria, ¿para qué?
Totalmente, totalmente. Acá los chicos nos pueden contar cómo elegimos el tema a principio de año, ¿no? Dicen que no, dale, hablen.
Dale, hablen.
Sí, tiramos un par de temas así, o sea, muchos, al principio de año.
La idea era...
No me acuerdo tanto.
Elegir los temas eran, como era el de las chicas desaparecidas, era uno de esos temas de la prostitución.
La trata de personas.
Claro, la trata de personas, bueno, el tema del colegio también, y no me acuerdo cuáles eran dos otros temas, y decimos por elegir el del colegio, porque, o sea, nosotros estamos en ese colegio y sentimos todo lo que nos pasa ahí, y la verdad que nos dio más elegir ese tema para saber por qué se ensañan tanto con el colegio, ¿no? Así que elegimos más eso por...
De una forma tenemos como más compromiso con eso, porque la escuela es parte nuestra también y parte del barrio que la rodea, sería.
Nos piden que traten, cuando hablen, de acercarse un poquito más al micrófono.
Y a mí me gustaría saber, bueno, sería una pregunta muy picante, ¿Qué dicen los compañeros de ustedes? ¿Les dan pelota? Cuando nos reunimos, cuando yo los voy a buscar a los salones.
No, no,
ni cinco de bola, ¿no?
No, nadie. Somos como...
Somos lo que somos, ¿no? Sí.
10 de toda la escuela. 10 que somos en el grupo.
¿Son de distintos cursos?
Sí. Somos de sexto y de quinto. Nadie más.
Mayormente lo que piensan es que nosotros nos metimos en Jóvenes y Memoria en el grupo más para salir de horas de clase.
Para zafar de las clases.
Tienen conciencia del que lleva más allá de salir de horas de clase, qué sé yo. Sino ir a investigar la problemática ahora que tenemos con la escuela.
¿Y los profes les dicen algo? Porque si no voy yo y los agarro después.
No,
nos dicen nada. O sea, la cara, o sea, profe, vamos a hablar con los de Jóvenes y Memoria y te ponen la cara y están diciendo.
Muy pocas veces preguntan, claro. O sea, pero más allá de eso, no.
Sí. ¿Y en las casas, papá y mamá les dicen algo?
Sí.
Están re contentos.
¿Qué les dicen?
Que está bien que me interese, que me preocupe por la escuela, que haga esto de salidas con otros jóvenes.
¿Vos tenés aprobado historia?
Me parece que sí.
Me parece que
no sé, eso dígalo usted. Ah, muy bien, muy bien. Sí,
pero
más
vale que
era
que nos hizo ir para acá, que nos apruebe siempre.
No, son buenos estudiantes. Además de ser comprometidos, son buenos estudiantes.
¿Cómo?
Un orgullo.
Me parece que podríamos hacer la misma pregunta respecto de dos temas. ¿Cómo es esto de qué encontraron, de cuáles son los motivos, por qué la gente se ensaña con el barrio? Y por otro lado, ¿qué les pasó a ustedes en relación con esto de llevar adelante un proceso creativo de un video? No sé por dónde andan, si han podido ya filmar, editarse. Sí. ¿Qué vivencias tienen en relación con estas dos cosas? Los mantengo la pregunta.
Sí,
la pregunta. Bueno, ¿cómo les fue con esto de salir a filmar y todas esas cosas?
Bueno, filmar hicimos un video, ¿no?
Hicimos varias entrevistas.
Sí,
lo que pasa es que vamos haciendo así, también es medio dificultoso, que son de distintos cursos y de distintos turnos. Y a eso se nos suma también que hay unos egresados que siguen dando vueltas, ¿no? Entonces es medio difícil coordinar algo entre todos juntos. Y nosotros participamos en la jornada de historia oral que se hizo en el Rojas.
Ajá, sí.
Entonces ahí nos llevamos a algunos aprendizajes en esto de no invadir al entrevistado y todo eso. Entonces,
a la chica que dio la charla esa la hemos entrevistado, ¿no?
Sí, a Laura Benadio.
Laura Benadio, sí.
Y bueno, una de las cosas que vimos era que para que no se sienta incómodo el entrevistado, no era conveniente que fuese una patota.
78 personas.
Claro, claro, sino que
claro, y no hacer preguntas así.
Entonces,
ir directamente al tema.
Sino, ¿no? Claro.
Empezar como a charlar para tratar de...
Para después traer el palo ahí, corte. ¿Por qué pasa esto?
Para que entre confianza.
Claro.
Así es como dice Juan. Pero bueno, no, hicimos entrevistas a un integrante del consejo escolar.
Sí. Y a la directora
de la escuela.
Y ahora faltan las entrevistas a los padres que colaboraron con de alguna
que son
forma
los que siempre estuvieron cuando pasó esto con las cosas que robaban, que prendían fuego el colegio, son los que siempre estuvieron, los que más se interesaban en eso.
A Mariano también, al egresado, ¿no? Mariano Arias también lo entrevistamos.
Sí.
Y entrevistamos también a unas chicas, a algunas profes, a Gladys Pato, una profe de geografía, a chicos de la escuela. La idea es recopilar muchas entrevistas, estamos juntando las imágenes también, las fotos, todo eso, que nos está costando un poquito, porque hay un montón desde hace unos años atrás. Y la idea es juntar unas entrevistas más y después hacer una especie de guión, algo así, con todo el material que tenemos. Y a ir seleccionando los recortes de cada cosa como para que sea algo coherente.
Y ahora, digo, falta hacer algunas entrevistas, después viene todo el trabajo de edición y armado.
Claro, sí.
Es un laburito ese.
Sí, pero los tiempos se aceleran. A medida que va llegando la hora del viaje, uno como que va acelerándose y empieza a hacer todo más rápido.
¿Ya tienen fecha de viaje?
Sí, del 13 al 16 de noviembre.
13 al 16 de noviembre, o sea, tienen un mes y un poquito.
Un mes y un poquito, sí.
Hay que empezar a correr, muchachos.
Sí, llegamos. El año pasado no participaron.
No, yo el año pasado no sabía que se hacía esto de Jóvenes y Memoria, sino...
Yo sabía, pero como que no.
No, porque
como que no venía a la escuela, claro. Sí, Ana es de faltar, de vez en cuando.
Para compensar, un día no venía, otro día faltaba.
Juan también es de faltar de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando.
Y Antonella es de venir, pero la vienen a buscar cada dos por tres, pobre mamá, que la tiene que venir a buscar. ¿Qué? No.
No, no sé
de
qué hablan.
Hola, mamá, venimos a buscar. ¿Viste?
Para mí también pasa el problema de la escuela, un tema de inseguridad, porque no puede ser que siempre la estén quemando, que entren, que roben. No, no hay nada, no hacen nada la policía. Vos vas y te quejas y no hacen nada. Yo no puedo creer que haya tanta inseguridad en esa escuela.
Uh-huh. En el barrio. Es una zona abandonada.
Sí, el entorno, en realidad, sí. Es todo la inseguridad.
Sí, igual es, qué sé yo, es el abandono, ¿no? Porque no es que ya no queda nada para robar. Igual siguen entrando y
siguen quemando,
la siguen rompiendo, la siguen quemando.
Y nos arruinan a nosotros porque tenemos que compartir salones, días de clase perdidos. Uh-huh. Arrancamos como un mes y medio tarde la escuela.
Claro, porque unas condiciones edilicias
¿siguen
también.
¿Siguen todavía rotando?
No.
No, estamos amontonados.
Compartimos salón, uh-huh. Los dos sextos estamos juntos.
¿Comparten salón?
Dos sextos,
sí,
dos
imposible dar clases.
Dos terceros.
Los salones más grandes están al medio. Ajá.
¿Y hablan los dos profesores al mismo tiempo?
No, se turnan. Es un
El salón de nosotros es largo, ¿no? O sea, es ancho. Y lo dividen al medio y es este lado para vos y este lado para nosotros.
Y son 15 minutos que habla el profesor y 15 que habla el otro, y así.
Bueno, tienen que hablar los dos juntos, ¿viste? Como que tu profesor dice, bueno, chico, y habla así despacito y no puede alzar la voz porque el otro profesor está hablando al lado. Entonces, imagínate, se junta historia y filosofía.
O inglés y matemáticas, cualquier cosa.
Sí, yo doy historia.
Sí.
Vamos afuera. Algunos se van afuera porque no se puede así.
Como así en el campo. Una clase así.
Sí, cuando está lindo está bárbaro.
Está lindo está bárbaro. Hoy no se podría.
Sí, claro. Pero bueno, estar adentro es muy muy difícil, ¿viste? Desarrollar la clase, sí, así, sí, con sí. Eso. Igual los otros salones que eran grandes, la biblioteca, el laboratorio, también los partieron con un Durlock, que es un desastre, porque es lo mismo que es como poner una cortina.
Claro.
¿No? Porque el sonido
va bien. No aísla el ruido prácticamente el Durlock.
Sí, así que bueno, en estas condiciones trabajamos, ¿no? Y no sé cuántos pizarrones hay instalados en las paredes, porque la mayoría está sobre mesa que lo sostienen.
Sí.
Pero bueno, así todos los chicos vienen a la escuela.
Los chicos vienen a estudiar. Sí. Y se enganchan con los proyectos, sí. Algunos. Y bueno, muchachos.
Y ellos ya egresan además.
Sí, sí.
Claro, hay que ver que van a seguir estudiando el año que
dijiste
viene.
Dijiste del 13 al 16. Bueno, por el 20, 25 los comprometemos para que vengan nuevamente a contarnos cómo les fue en Chapalmalal.
Sí,
volvemos.
Sí. Si no nos quedamos allá.
Sí, esta vez somos la última tanda. Ajá. Vamos con la última tanda. Generalmente era la tanda del medio, esta vez cerramos nosotros.
Bueno.
Moreno, por lo menos, ¿no?
No sé si les quedó algo importante que quieran decir.
No, que siempre intenten involucrarse los jóvenes en estas cosas, ¿no? Que no, o sea, que no le den parte a los que dicen que los jóvenes solamente no les interesa nada, que son los que roban, que son los que rompen. Muchas veces los jóvenes también son los que se interesan por las cosas que pasan en el barrio, sería, o en su entorno.
Uh-huh. Bueno, me parece que no hay más que agregar, ¿no?
Sí. No, bueno, muchas gracias por haber venido.
Sí, sí, muchísimas gracias.
Y bueno.
Espero que se hayan sentido cómodos.
Sí, un poquito nervioso al principio, pero...
Bueno, y en esta semana nos tenemos que reunir para ver qué entrevistas hacemos y qué preguntas hacemos también.
Ya ahí le salió el profesor y empezó a aparcar. Bueno, muchachos, en serio, muchas gracias por venir y los esperamos de nuevo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y vamos a un recreo.
Para el hombre nuevo, su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre, por brazo un fusil. El amor, un grito escondido.
este oído serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tabledeo que anuncia la gloria, y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos por luz la mirada. Tomemos la arcilla, ya es de madrugada.
Soy Horacio Kovic, profesor de matemáticas. Compañero de clase es aquel con el que puedo compartir dudas y fundamentalmente discutir cuál es el sentido de un conocimiento que se le enseña a los chicos en función de pensar una sociedad un poco más justa.
Moreno. 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Ayer instalé SkyMax en casa. Es el nuevo servicio de internet que llegó a nuestro barrio. SkyMax es buenísimo. No necesitas tener cable ni teléfono. Podés navegar las 24 horas de forma rápida y segura por tan solo 160 pesos mensuales. Se los recomiendo. Instalen SkyMax. SkyMax. Llamando al 011-5093-5000. Disfruten la comodidad de navegar por internet desde casa a un precio muy accesible. SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. también es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Seguimos en compañeros de clase, pasamos algunos avisos. Nos avisan que la actividad del programa Agua Fuerte, que se iba a hacer hoy, se suspende por mal tiempo. Por otro lado, también nos avisan que falleció la mamá de Martí Barra. Le mandamos un saludo y un abrazo muy grande desde acá. Y que por este motivo se suspende la actividad, la asamblea de Moreno por la Memoria de hoy. Después debemos algunos nombres de temas musicales. Sonaron hasta ahora en el programa varios temas. Abrimos con Hermano Dame Tu Mano por Mercedes Sosa. Después Zona de Promesas por Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Después, a pedido de Andrea Blanco, se escuchó Por los Andes del Orbe por Omar Aportuondo. Después Hay un niño en la calle por Mercedes Sosa y René de Calle 13. Y recién se escuchaba Canción para el Hombre Nuevo por Nereida Naranjo. Y estamos acá ahora para charlar un poco con el compañero Enrique Elías. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Acá andamos, remando.
Y con la compañera Emilia.
Emilia.
Mamá del barrio Villanueva.
Mamá del barrio Villanueva.
Allá por el cruce al fondo.
Al fondo, al fondo. Siempre al fondo.
Al fondo. ¿Y cómo están las cosas por Villanueva, Emilia?
Y ahí seguimos. Entre todos remando para salir adelante.
Uh-huh. ¿Qué participaste el otro día de la proyección de la película? ¿Estuviste en la actividad esa?
Sí, estuvimos con el profesor Enrique, tuvo el gusto de participar ahí. Y bueno, estuvo muy buena la charla, todo lo que estuvo muy bueno. Así que gracias por invitarme también, por estar en ese lugar.
¿Y qué les pasó con esta película Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang? ¿Podríamos cambiarle Rosario y ponerle Villanueva?
Podía cambiar con un simple que Rosario, yo estuve mirando la película y había creo que 3 o 4 fallecidos y Villanueva tenemos 24. Entonces es un cambio muy grande lo que tenemos que hacer de Rosario a Villanueva.
24 chicos jóvenes.
24 chicas. Lo que nosotros contamos así con los compañeros que tenemos una reunión una vez por mes también en la Capilla de Lourdes con el profesor Elías y con el padre
Paul,
que estamos haciendo ahí, y con una ONG que es de Gladys Villalba, y estamos ahí todas las mamás reunidas una vez por mes, hacemos una reunión general. Y eso es lo que nosotros contamos solo de Villanueva, 24, pero no sabemos alrededor.
Y contanos, mamá, en la película se veía, ¿no?, que Rosario, como producto del boom este económico que estaba viviendo y las transformaciones que se venían dando, el aumento de la especulación financiera, el aumento de la especulación con las tierras, ha vivido una transformación económica que implicó estas transformaciones, estas consecuencias sociales, ¿no? Estos problemas en Rosario y en los alrededores. En Villanueva, ¿pasó algo así? ¿Vos viviste siempre en Villanueva? ¿Has visto estas transformaciones? ¿El barrio ha cambiado en los últimos años?
Yo hace 4 años que estoy en Villanueva. Hace 4 que vine ahí. Cuando vine, en el barrio donde estoy, éramos 30 familias.
¿De dónde venías vos?
De Merlo.
Ah, o sea que vine acá cerquita.
Vine de Misiones a Merlo y de Merlo a Moreno.
Ajá.
éramos 30 familias, ahora somos 3.000 familias.
¿En Villanueva?
En Villanueva. ¿Y eso qué?
Y en poquito tiempo también.
En poquito tiempo, 4 años.
Ajá.
Sí, así que es un cambio muy grande de la familia que estamos. Sí, un cambio entre la familia, porque de mejoría.
Ahora, claro, en estos años que vos viste que se pobló, que se llenó de gente, por ejemplo, las escuelas siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Se creó alguna escuela, algún jardín, algo de eso?
No.
¿Hay alguna presencia del Estado?
¿Viste? Fue desapareciendo la
no,
escuela.
No, fue desapareciendo la escuela.
Encima.
Encima, creo que dos veces, desde que estoy ahí, en dos o tres oportunidades, se prendió fuego la escuela.
¿Cuál es la escuela? Sí.
La escuela 8, que están con la escuela 32.
La secundaria 32.
La secundaria 32.
Y están ahí, la 68 está por ahí también, ¿no?
Está a 10 cuadras de la
cruzando
68.
El Sanjón.
Cruzando el Sanjón. Nosotros estamos del otro lado del Sanjón, que dicen.
Sí.
Estamos más para el fondo de Villanueva.
Ajá, los chicos no van a...
Los chicos...
A la 68, van a la 8.
Sí, algunos van a la 68, pero muy pocos los que van a la 68, porque ya es muy más lejos. Y bueno, tenemos la escuela ahí. O sea que es una escuela humilde. Es una escuela que yo... Mis hijos cursaron todo ahí, están cursando, inclusive... Marcelito era alumno de esa escuela, hizo séptimo grado de la primaria y después empezó a cursar el primero, segundo y ya estaba en tercer año el año pasado cuando lo asesinaron.
Claro, claro. ¿Y hay una salita por ahí cerca?
Hay una salita que pusieron, una salita nueva, pero no hay remedios.
Claro, es el edificio, el cascarón.
Hay una salita.
¿No es la de Santa Paula la que está ahí al lado de Media 12?
No, esa es la salita nueva que pusieron cerca de la escuela 68. Después tenemos la Fortuna, que es una un poquito más retirado, pero...
También. Esa es la Fortuna es la que está al lado de Media 12.
Sí, la sala esa está de la Media 12.
Ajá, sí, claro, claro. Sí, no, no hay nada igual tampoco. No, yo trabajo ahí en Media 12 y... No hay médico.
No hay médico.
No hay gasa, no hay alcohol.
Tengo mi nena y hice, creo que 2 o 3 veces atendí. Después no me hacían, ni lo atendían porque no atienden niños sanos. O sea que no tenés atención.
Tampoco a los lastimados, porque lo tuve que llevar al hospital de Moreno en mi auto a uno que también lo habían lastimado por ahí cerca.
Así que así estamos.
Y la organización que están, vos decís que participás de una se reúnen en una iglesia, ¿puede ser?
En la iglesia de Lourdes, ¿no? Es una...
¿Qué es en el barrio?
Una iglesia, sí, que está cerca a la cancha Los Pumas.
Villanueva.
Ajá, en Villanueva. Ajá. Nosotros ahí hicimos, o sea que es una organización que nos hicimos entre nosotros, entre las mamás, entre el director de la escuela, entre el cura, entre una señora que es de una ONG, Razonar, que es Gladys Villalba, que en una oportunidad yo lo conocí por Canal 2 cuando se perdió un nene, lo vi, bueno, lo llamé por teléfono y a través de eso nos empezamos a organizar con ella. Pero después de aparte el director, Gladys Villalba, el cura, ya no tenemos nada más.
Disculpa, ¿y quién es Gladys Villalba? ¿Es una mamá también? ¿O?
No, es de una ONG, Razonar.
¿De ahí del barrio, de ahí de la zona?
De Trujuy.
Ah,
de Trujuy.
Del cruce Castelares.
Del cruce Castelares.
Claro, hay diversas personas, por ahí Gladys Villalba está también con una radio, que está una FM que está en Radio Ciudad, de ahí del cruce Castelar, también es militante del GEN, de espacios, ¿sí? De otros espacios políticos. Pero más que nada la desesperación de poder juntarse hizo que, bueno, esta mujer como venía trabajando en la zona y la vio Emilia. Y bueno, y el cura también estaba predispuesto a trabajar por esta problemática que también empezó a juntarse.
¿Cuánto hace que se están juntando?
¿Y hace cuánto ya? ¿2 meses?
Más.
¿Un poco más?
4 meses.
Cuatro meses.
Meses.
O sea, es incipiente.
Incipiente esto. Y también inclusive habíamos hablado porque también hay iglesias evangelistas que frente a alguna situación, inclusive desgracia que tuvimos antes que viniera Emilia en el barrio, siempre colaboraban en los momentos más dolorosos, inclusive para hacer los velorios. Para un montón de situaciones jodidas en el barrio, siempre estuve predispuesto a ayudar. Inclusive vienen a la escuela, hay grupos que vienen a la escuela, y bueno, nosotros, bueno, que la escuela es laica, cuando tenemos que juntar resistencia, nos juntamos todos y esta apertura de este espacio, ¿no? Porque por ahí si uno, bueno, es un espacio, si uno escucha la iglesia, bueno, la iglesia está, bueno, con todo esto como digitando, ¿no? Al contrario, cada uno que se acerca aporta lo suyo y dentro de todo es algo rarísimo porque... No sé, desde un lugar a otro, pensamientos distintos frente a esto, a este dolor, nos fuimos juntando.
Digo que el motor fue el dolor para juntarse.
Sí.
El dolor de tantos chicos.
El dolor de tantos chicos y de muchas madres que también no tienen fuerza para salir adelante. Uh-huh. Lo de Marcelito pasó el año pasado, el 21 de septiembre, y hasta ese momento ya había fallecido varios chicos del colegio, pero era como que se quedaba ahí, fallecía y bueno, lo enterramos y ya está. Después que pasa lo de Marcelo fue que yo me empecé a mover, que el profesor Elías también era un alumno de él, que me empezó a acompañar por todo lado, y bueno, a través de eso empezamos a mover y las madres también se animaron a salir a hablar, porque hasta el momento era como que estaban todos con temor o cosas que bueno, ya de tantas desgracias que venían pasando, era como que se quedaba todo ahí.
¿Y cuál es el objetivo? ¿Para dónde van estas reuniones?
Mira, lo primero, al principio, como todo sentimiento, ¿no? Que frente a un dolor, el espacio es la contención, porque cada mamá que llega, inclusive el miércoles estuvimos en la escuela y se acercaron para decirnos que había dos casos más. Primero la contención, porque hay mamás que están, se repliegan ante el dolor y ante el temor, porque son situaciones bastante jodidas en las que se dan. Encuentran un par o una mamá que sabe lo que pasó y puede entenderla, como que hasta vergüenza sienten a veces, pero se junta con una mamá que padeció el mismo dolor, y primero es la contención y segundo también empezar a pensar por qué pasan estas cosas, porque muchas veces se entiende el asesino es un pibe que vive en el barrio, el asesino es otro, y se empieza a pensar que ellos son los que generan esto, pero en realidad empezaron la vuelta de tuerca a esto, que en realidad hay otra cosa mucho mayor, que está por arriba del barrio, y que hace que esto pase. Y es el dolor primero que nos junta.
En muchos lugares, no solo
no solo en Villanueva.
Claro, y era lo que decía Santucho, ¿no? Sí. También, que en la zona sur también se da.
Y es muy, sí, y muy doloroso también el tema de las causas, también el tema de la parte judicial. Cuando un chico de un barrio muere, chico humilde, es algo más, es un papel más y es un numerito que queda ahí. Una carpeta que si es más, si no van los familiares, queda en el olvido. Y lo peor de esta lucha de pobre contra pobre es que muchos de los que matan tienen otros privilegios. Y privilegios que apuntan al poder también, en esa escala, ¿no? Porque este es el eslabón más chico.
Es una red, ¿no? En sí. La que el pibito para el Cana, que es amigo, es conocido del fiscal, que es pariente del juez, que es pariente del abogado defensor. Cuando uno empieza a escarbar así, encuentra que está todo recontra podrido. Nosotros investigamos unos casos de Gatillo Fácil, el caso de las hermanas Jara también, ¿no? Y todo hay una complicidad política, judicial, policial, y que se traducen en el territorio con...
Pero nosotros por ahí, charlando hoy en la radio, ¿no? Y haciendo, tomando inclusive el que está escuchando una distancia, ¿no? Porque escucha esto y dice, es terrible. Pero haciendo esa distancia uno puede hacer un análisis, ver qué estructuras son las que mueven esto y el resultado de qué. Pero para decirle a una madre de hablar en forma tan, con tanto, no sé, con tantos fundamentos, y ver que el que mató a su hijo está enfrente o cruza. A veces todo ese argumento, toda esa razón que buscamos tratar de comprender, se nubla la vista con todo eso, porque pasa. Y mucho más grande el dolor todavía.
Totalmente, claro.
Da mucha impotencia.
Sí, seguro. El tema es cómo poner una red distinta a esa red mafiosa que está tan arraigada. Porque si no empezamos a proponer esa red distinta, esto va a seguir pasando, ¿no? Entonces, bueno, por eso está bueno esto de que se reúnan, me parece, que haya vínculos, que trasciendan también la zona de Villanueva, ¿no? Que implique un entramado un poco más grande también y más denso, ¿no? De intercambio, de vuelta.
Bueno, y también eso también lo que había pasado, ¿no? Cómo vamos construyendo algo, cómo vamos creyendo en lo que hacemos, por el horizonte que tenemos que se ve bastante feo. Pero los pibes, a pesar de todo en la escuela, siguen construyendo, siguen creyendo, hacen un montón de cosas. Con todo lo que pasó, inclusive pasan en medios nacionales, esto trascendió en medios nacionales, y bueno, y pintan la escuela de la muerte,
sí.
El maestro de los chicos muertos. Sí, faltaba que digan, bueno, el profesor a la mañana bebe sangre, no sé.
Claro, es sensacionalista.
Pero, sensacionalismo, pero todo eso también golpea a los chicos, porque empezaron, hicimos eso que pasaron en un medio nacional, lo bajamos y lo vimos con los chicos de primer año. Empezamos a ver eso. Y las sensaciones eran bastante feas, empezamos a ver cómo trabajaba todo esto, ¿no?
Aparte, digo, cómo te ponen en un lugar de la muerte, estas cuestiones, como desde un lugar tan cristalizado, como que es esto y no puede ser de otra manera también, ¿no?
Eso es lo que no queremos, que se convenzan, porque decía, nuestro barrio es así, y lo vieron peor todavía en un medio. Sentían, como decimos, pero somos, no, pero record, somos,
es una
nada,
foto,
es,
¿no?,
una foto.
A pesar de ser un video, es una foto, porque parece que está todo estático ahí. Que eso es así,
pero no
está
decí...
el coche dado vuelta en la puerta de la escuela, ¿no?
Pero nos decían los chicos, realidad, ahí pasan cosas también buenas. Claro. Hay cosas buenas que pasan, son las que hacemos. Y bueno, en razón a eso también trabajamos con Jóvenes y Memoria, claro, y empezamos a hacer un corto, una película, decimos nosotras, donde vamos a devolver un poco lo que hicieron los medios con este tema, lo que pasa en Villanueva, quizás con un poco de ironía, con algunas cosas que fuimos trabajando, pero dijimos, a todo esto lo vamos a devolver con proyectos y con mucha fuerza, pero tratando de crear. No nos vamos a quedar con la etiqueta, somos esto, no, claro, para nada.
Es una mochila que uno tiene que andar cargando toda la vida. Sino,
y otra de las cosas, sí, otra de las cosas también que quería ver, también lo que fue pasando con la muerte de Marcelito, que decimos, no tendría que haber muertes como para que muchos funcionarios se acerquen a la escuela, para que hoy tengamos un gabinete, para que hoy hayan llegado después de años las computadoras, para que hagan algunas actividades del municipio en el patio con banderitas de colores y bandera del municipio, que no llega con eso, no cubre, que la escuela tiene una función, y la escuela sigue siendo el refugio todavía para muchas cosas. Se acercan a la escuela. Los chicos de la tarde, que son de cuarto, quinto y sexto, vienen a la mañana, porque se quedan en la escuela. Uh-huh. O venimos a dibujar, o venimos a charlar, o venimos a tomar mate.
¿Cómo, cómo?
Que los chicos vienen inclusive antes de su horario, porque sienten
a
que la
mañana
escuela es...
funciona una escuela y a la...
No, perdón. Funciona...
Es la misma escuela, pero el ciclo básico está a la mañana y el ciclo superior a la tarde.
A la tarde.
Ah, ahora sí. Ahora
entonces,
sí.
Fuera de ese horario, bueno, también la comunidad que hay entre los chicos. La escuela es... organizada, da placer trabajar y da placer trabajar con los compañeros que están en la escuela.
Es la que era la ICB 22.
Exacto, era la ICB 22.
Ah. Ya está conformada con
como
resolución.
Secundaria número 32. Uh-huh. Y entonces discutíamos eso, lo que nos hacen creer, lo que muestran y lo que somos. Y no negamos una realidad que es bastante dura y se empieza a potenciar. Y después de la muerte de Marcelo, como que empezaron a acercarse, las madres se organizaron, muchas cosas que fueron surgiendo, dijeron, bueno, pero de eso cómo lo transformamos en vida, cómo transformamos en vida lo que pasó, y eso es lo que se está haciendo. Pero no tenía que haber pasado todo esto, no tenía que haber pasado todo esto, y las cosas siguen sucediendo todavía.
No, yo pensaba en esta, están hablando de 24, 25 sí. Chicos, digo, estaba pensando en este estereotipo, ¿no? Parece que cuando uno va por la calle y los jóvenes y adolescentes salen a asaltarte, matarte, y en realidad son las víctimas, ¿no? En general, no los victimarios. ¿Cómo los estereotipos y cómo algunas miradas demonizan? Y bueno, frente a eso, esto que vos decías, poder organizarse, poder mostrar otra cosa, poder juntarse... Y decir, bueno, nos está pasando esto, ¿qué podemos hacer? O qué... Bueno, en principio eso es juntarse, no sentirse solo, ¿no? Que no es poca cosa.
Y sí, porque es la realidad. Hoy por hoy ya los pibes, ahora, como dice el profesor, están trabajando mucho con los pibes porque hubo una oportunidad que los pibes decían, no quiero cumplir 15 años, no quiero cumplir 16, ya me está llegando la hora. Era como que tenían esa sensación en la cabeza. Yo tuve compañeritos de mi hijo que viven en mi barrio, enfrente de mi casa, que la mamá venía y me decía, estoy desesperada porque mi hijo dijo que no quiere cumplir 16 años. ¿Entendés? Es una sensación fea porque uno que ya pasó eso no desea a nadie, y es una sensación que vos estás todo el día con temor que tu hijo está con ese miedo. Y es un barrio humilde, un barrio de trabajadores, un barrio donde vive gente... que laburan todos los días, que se levantan a la mañana, que se van a trabajar, que vienen a la noche. Muchos dicen, no, el barrio Los Paraguayos. es verdad, vive la mayoría gente paraguayo en nuestro barrio, pero son paraguayos que se levantan a las 5 de la mañana y se van a trabajar como cualquier persona normal, vienen a las 9 de la noche, a las 7 de la noche, y los chicos se quedan solo como cualquier pibe de toda la sociedad. Tenés que ir a trabajar y tu pibe se tiene que quedar solo, pero no por eso tenemos que estar con miedo las 24 horas del día. Son todo pibes, y a veces nosotros decimos, bueno, los padres tenemos la culpa, las madres tenemos la culpa, pero no. Es una sociedad que vos ya no salís y no sabés si volvés.
Acá me preguntan, ¿cómo llegaron los medios a la escuela?
Los medios llegaron a la escuela a través que nosotros empezamos. Yo, por ejemplo, cuando pasa lo de Marcelito, yo me moví por todo lado. Yo no me quedé, ahí está el profesor que diga, yo todos los días, e inclusive el profesor, a veces le iba a preguntar, tal dirección, tal parte, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo ir? ¿Por qué? Porque era una indignación, porque a mi hijo lo habían matado y el pibe seguía dando vuelta en el barrio como si nada. Entonces yo miraba, veía al pibe pasar en una moto y decía, ¿qué puedo hacer? Salir corriendo atrás. Pero no puedo porque tengo los otros chicos que terminar de criarlo y cuidarlo.
Ahora, ¿cómo al mismo tiempo, visibilizar una situación hace que después por ahí se te vuelva en contra con la mirada que los medios te devuelven, ¿no? Porque uno quiere que algo se haga visible.
Y bueno, con los chicos también hacemos eso. Sí. Y ahora preocupado la semana porque también lo que muestra un medio, realmente lo que pasa, lo que es parte de esa realidad, es dura. Y que igual el objetivo de estos medios es otro, totalmente otro al que nosotros tenemos en la comunidad. Y una cosa que también comentábamos con Emilia, que decían los chicos que se vive muy rápido. Quieren hacer todo, porque viven rápido, todo pasa muy rápido. Y bueno, eso lo escuchamos y también algunos compañeros también preguntamos, decíamos, bueno, si el año que viene, porque algunos dicen, bueno, por ahí me voy a ir a la media 12, o me voy a otro lado, como a veces se enojan con algunas cosas, como para pelear un poquito ahí. Y bueno, y uno me dice, no sé, profe, si estamos, porque no sabemos si estamos vivos el año que viene. Pero esto no es que decimos en una radio, es crudo, están convencidos. Uh-huh. Y bueno, la otra vuelta nos habían mandado con una carta que hicimos, los Robles nos mandó 40 fresnos para plantar. Y bueno, fuimos con los más grandes, pues a veces tenemos ese criterio, ¿no? De los más grandes, que bueno, que laburan, los más responsables de la escuela. Fuimos y aprovechamos el termo y el mate, porque el día estaba hermoso, a plantar árboles. Y después al rato estaba toda la escuela plantando árboles. Ajá. No hubo que decir nada, todos tranquilos, querían plantar su árbol. Y veíamos con Cristian, un compañero, con Cristian Fernández, que era el mejor de los gestos hacer ese, plantar un árbol. Porque si nosotros lo cuidamos, lo podíamos ver crecer. Uh-huh. Y que queríamos eso, ¿no? Que algo, verlo y poder ver que algo pueda terminar, no sé si terminar, pero un proceso que se pueda dar con algo concreto, con una pequeña victoria. Y esas son las cosas que no pasaban. Hoy podemos hablar de una computadora para un pibe. Quizás mucho de lo que escucha una computadora sí es un artefacto más que comunica, qué sé yo. Pero para nosotros en Villanueva el otro día fue una victoria, una pequeña victoria. Y esas computadoras que vinieron, no vinieron por un plan de gobierno. Vinieron porque hubo trabajadores que se juntaron para reclamar por sus condiciones de trabajo en el ANSES, organizaciones, padres, Emilia también estuvo en esa movilización, y nos dieron un lugar para que nosotros peticionemos, ¿no?, lo que estaba faltando. Y gracias a esa lucha, los pibes hoy tienen la computadora, una pequeña victoria. Y los chicos entendieron que cómo se había logrado, por medio de la unidad.
Enrique, Emilia, muchísimas gracias por participar de nuestro programa. Y no se van a ir sin que les pidamos, si tienen ganas, si no, los dejamos ir tranquilos, que nos graben un separador.
Dale.
¿Vieron cómo es? Soy tal persona. Se definen como profesor, como quieran, y después, ¿qué es un compañero de clase para ustedes?
Dale.
Enrique, empieza vos, dale.
Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva, Y para mí, un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas por haber
participado programa.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Vamos a un recreo.
Soy Noelia Vargas, militante de Patria Grande, y para mí un compañero de clase es un compañero de lucha.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1.
Rock local.
A las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25, o manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene Zurdaje, o sea, lo zurdo.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro,
para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Último tramo de Compañeros de Clase.
Y como indica la música que se escucha, viene la columna de arte. Pero antes de eso tenemos algunos anuncios para repetir.
Así es, así es.
¿Y algún debido mensaje al que hemos recibido?
Tiempo, debido al mal tiempo, bueno, ya lo ha anunciado el compañero Marcelo Rudy, pero se suspendió la actividad, los 300 programas de Agua Fuerte.
No, se suspendió el festejo por los 300 programas. No se suspendieron los 300 programas.
Tiene razón, Rudy, no sé si...
No importa, pero bien. Estamos bien.
Después había una asamblea en Moreno por la memoria.
Sí, falleció la mamá de Marta Ibarra y por eso se suspendió la asamblea.
La asamblea. Y... nuestro saludo a Marta.
¿Y qué?
Y Claudia Cardinal le mandó un mensaje también, una oyente fiel. Creo que será.
¿Querés
fiel.
Leerlo?
Espero pues que no esté escuchando a Liberty, pero bueno.
No tengo los anteojos.
Excelente como siempre. Fuerza a los profes y a los padres de Villanueva. Con proyectos como estos, de los que hablan, tenemos que cambiarle a los chicos la imagen y el rótulo que quieren meterle los medios. Y obviamente buscar otra salida para que no haya más Marcelitos que nos duelen a todos. Bueno, uh-huh. Muchas gracias Claudia, por el mensaje. Y hubo un mensaje de Romina Segura también,
sí.
Que dijo que le gustó mucho lo que leyó Andrea Blanco.
Y pidió que lo socialice, así que eso. Bueno, Andrea, hace una copia y podemos dejar algunas copias del cuento acá en la radio, está bueno.
Así es, así es. Bueno, no sé qué hay... Y... esta semana cobramos igual también, ¿no? No nos olvidemos de eso, ¿eh? Tenemos que ver lo del puntaje también. Ah, usted ya se jubiló.
Yo me jubilé, yo ya cobré la semana pasada.
Hay que ir hasta el 17 de octubre, hay tiempo para ir a ver el puntaje anual docente. El reclamo del PAD. El reclamo, así es. Bueno, y ya estamos en comunicación, creo. Ahí
seguimos. Estamos comunicados con...
Hola. Bienvenida.
Hola.
Ahí se va escuchando.
Hola, Virginia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá, esperando que comience esta nueva semana de Escolarte. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muchas gracias por recibir la llamada y comunicarte con nosotros. Estamos con algunos problemas técnicos porque te estamos llamando a un celular. Ahí, a ver. Decinos algo, a ver si se te escucha bien. Yo los escucho bien. Me escucho bien, Daniela. Bueno, buenísimo. Gracias por atendernos un sábado. No, por favor, gracias a usted por difundir la actividad que se hace en Moreno. Y bueno, contame o cuéntenme ustedes de qué venían conversando. Y
vamos primero. Vamos primero a presentar. Virginia Treay, sí. Es la inspectora de Educación Artística del Distrito de Moreno. Y... tiene a cargo, como bueno, tuvieron los inspectores anteriores, ya se viene haciendo hace tiempo, la muestra anual de educación artística del distrito que se llama Escolarte. ¿Cómo es la Escolarte por ahora, para este año?
Bueno, Escolarte para este año, primero te digo que no es solo un proyecto de la inspectora, es un proyecto compartido con los profesores de artística del distrito, con los directores de las escuelas primarias, secundarias, de los jardines, de las escuelas especiales, de la escuela de estética, de muchas instituciones, de las orquestas y coros que tenemos en Moreno. Una persona sola no lo podría hacer y aparte
no es la idea tampoco.
Claro.
¿No? La idea es que hagamos un trabajo democrático, un trabajo de conjunto.
Y así se hace. Virginia, contanos cómo surge más o menos y en, desde cuándo, desde qué año se hace esta Escolarte.
Dale, cómo no. Bueno, Escolarte, bueno, primero se llama así por moción de un profesor de Cuartel Quinto, en una de las reuniones que tuvimos en el año 2012.
Sí.
Y bueno, Escolarte actualmente está en la tercera edición, ¿sí? Ya es el tercer año que trabajamos con este título de Escolarte y también Escolarte implica otra dimensión que es la cuestión del trabajo colectivo que nos planteamos. No mostramos en Escolarte nada de producción individual, sino que le damos lugar y nuestro contenido principal, decimos nosotros, son los lenguajes artísticos, pero trabajados en forma colaborativa, colectiva o en red.
Y desde todos los lenguajes, porque vamos a encontrar...
Desde todos los lenguajes, sí. Habla vos, Dani.
Sí, no, yo quería que lo cuentes vos. Cada vez que alguien me pregunta qué es la Escolarte, como me pasó hace un rato, y es un montón de cosas. Vamos a ver chicos que muestran trabajos de danza, de plástica, de teatro, de música, van a ver coros, van a ver orquestas. Cada vez es más rica la Escolarte.
Hay talleres vivenciales, o sea, hay talleres in situ que se ofrecen para la producción en el momento, qué sé yo, talleres de alfarería, talleres de música, taller de serigrafía, hubo la semana pasada, porque la primera Escolarte de este año, te cuento en general,
dale,
la gente no se entiende. Hasta el año pasado, en la primera y segunda edición, distribuimos las 250 aproximadamente instituciones de gestión estatal de Moreno en 6 sedes.
Sí.
Dos escuelas anfitrionas, que eran las que, digamos, concentraban el trabajo de unas 25 escuelas que geográficamente eran relativamente cercanas.
Sí.
Para este año, y pensando en la evaluación que hicimos de los 2 años anteriores, se nos ocurrió que era mejor para lograr mayor participación aún y llegar a todos los barrios, pensamos en 20 sedes o escuelas anfitrionas, y así lo estamos llevando adelante. Entonces, bueno, ahora sí estamos en Río Norte, en San Carlos, en el centro, en Parque del Oeste, en Cuartel Quinto, en Satélite, en sí. Paraísos, en Catona, te podría nombrar las 20.
Sí.
Las 20 sedes. Y bueno, ese es nuestro desafío para 2014, ¿no?
Para que más chicos puedan asistir, tengan más cerca, claro, la Escolarte.
Claro, que puedan llegar caminando, también que las familias puedan participar más, que puedan ir a observar y a ser parte también de los talleres artísticos que vamos a ofrecer en cada una de las sedes, ¿no?
Sí, sí, y este año se le agrega algo extra a la Escolarte.
Sí,
contanos.
Se incorporaron a el central, digamos, de los inspectores. Planteábamos con la inspectora Griselda Kraut, con la inspectora de Educación Física, la posibilidad de incorporar para las inauguraciones propuestas de expresión corporal coordinadas por los profesores de Educación Física.
Sí.
Y bueno, la verdad que también la inspectora y los profesores de Educación Física se prendieron, así que vamos a ver en muchas de las inauguraciones de las 20 sedes de Escolarte trabajo propiciado desde el área de educación física escolar.
Seguimos fomentando el trabajo en red, digamos, no solo los profes de artística trabajan entre ellos, sino también ahora le agregamos el trabajo con los profes de educación física.
También es importantísimo decir que contamos muchísimo con el personal, con los equipos directivos de las escuelas,
sí.
Y que de a poquito, progresivamente, de la primera edición hace 3 años ahora, muchos que por ahí participaban tímidamente, ahora participan con más fuerza, y algunos que no habían participado nunca, hasta inclusive 2014, la primera vez que hacen su propuesta, o van como espectadores de Escolarte.
Sí, porque bueno, eso también hay que decirlo. Hay chicos que quizás no van a actuar o no van a mostrar nada, pero bueno, pueden ir igual, pueden ir a mirar a sus vecinos, a sus compañeros, sí. Las
igual,
obras.
Siempre es importante y nosotros comentamos en los profes de artística que se muestre lo que hacen en las aulas, que siempre es muy positivo, que siempre, o sea, nosotros como profes damos cuenta de lo que hacemos durante el año y contrastamos también con la visión de la sociedad, ¿no?
Sí.
Con los papás, con los otros profesores de otras escuelas, con los directivos, con el personal jerárquico, va mucha gente a la muestra escolar.
Sí. Aparte, nosotros con los profes de danza siempre decimos la importancia de pasar por un escenario para los chicos, es una experiencia que no se lo olvidan más. Y no solo estar en el escenario de su escuela, sino ir a otra escuela con otros chicos que no los conocen, es una experiencia hermosa.
Hermosa, y aparte también nos da otra oportunidad, que es la de articular con artistas locales.
Sí.
Escolarte. Se han dado, aun cuando el planteo es que cada comisión de cada una de estas 20 sedes, comisión organizadora, digo, ¿no?
Sí.
Y coordinadores y líderes de cada una de estas sedes, hace su planteo y su programa. En muchos casos pudimos observar cómo los artistas locales trabajan con nuestros alumnos.
Sí.
En proyectos que se desarrollan durante el año. Me acuerdo, por ejemplo, de la secundaria 30, trabajando con un escultor que se mostró esta producción en dos oportunidades, y la verdad fue como muy, muy, muy valiosa.
Sí.
Muy valiosa. Es plástica, era, él era escultor, y bueno, paso del rey, te estoy hablando.
Sí.
Y no es la única. También este año en particular vamos a contar con artistas locales que nos va a enviar la Dirección de Cultura de Moreno.
Sí.
Y que van a hacer también el recibimiento de los chicos, porque bueno, también Escolarte este año es la fiesta de los 150 años de Moreno, ¿no?
Sí, 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 sí. Hace un
instante me hablabas de eso cuando yo salí con la incorporación de Educación Física Escolar, ¿no es cierto?
Sí, puede ser, sí. Contanos eso, ¿cómo surge?
Bueno, ya hace un par de años empezamos a conversar con Eduardo Schreiber, director del Museo Alcorta,
sí,
acerca de que se venía el aniversario de Moreno, de la fundación de nuestro distrito. Y bueno, el año pasado, 2013, convocamos a los docentes de artística y directores de escuelas a una capacitación para trabajar el tema de los 150 años de Moreno.
Sí.
con contenido. Y bueno, Eduardo armó desde el museo, inclusive con visitas al exterior, digamos, del museo, ¿no?
Sí, sí.
Cuatro jornadas hermosas en las que hablamos de historia, de prehistoria, de la naturaleza, bueno, de todas las dimensiones que tenían que ver con este aniversario, este cumpleaños que hoy festejamos en las 20 sedes de Escolarte.
Es verdad. Y escúchame, vos que ya empezaste a pasar por las sedes, porque comenzó la semana pasada.
Del primero al 31 de octubre.
Ahí está.
Casi todos los días hábiles.
Sí.
Casi todos tenemos una sede para Escolarte. Si querés.
Sí.
Y si les parece bien.
Sí.
Cada sábado, si ustedes tienen un minutito, me llaman.
Bueno.
Y les cuento qué viene esa semana.
Dale. Yo acá traje las fechas igual para.
Semana.
Sí.
Mira, esta semana, el lunes, empezamos en Barrio Alcorta, en la EP16.
Sí.
Y Jardín 903, para que quienes nos escuchan se puedan acercar. A las 9 de la mañana tenemos la esta sede que abarca 15 escuelas de la. 15, un poquito más en este caso.
Sí.
De toda la zona de influencia,
sí,
digamos. Empezamos con, toca la orquesta de Paso del Rey, que también se incorporan orquestas y coros a Escolarte, que también es un proyecto que en este momento cumple 3 años,
sí,
de orquestas y coros del Bicentenario. En Moreno, estoy diciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En Moreno cumplimos 3 años de funcionamiento, súper exitoso, con mucha incorporación no solo de alumnos, sino de instrumentos, y de una propuesta que también el año pasado se sumó a orquestas y coros, que es el de nuestro taller de reparación de instrumentos.
Sí.
Que está funcionando en la Escuela Técnica número 2, los días martes, en turno vespertino. Y bueno, ahí mismo, como vos decías, trabajamos en red, reparamos, sí, los instrumentos y ponemos a punto los instrumentos que, que la Nación nos ofrece para nuestras orquestas.
Muy bueno, muy bueno.
Así que bueno.
Sí, la experiencia del coro y la orquesta en las Escolartes, doy fe porque los chicos se vuelven locos viendo esa orquesta y ven que son chicos como ellos que están tocando un violín.
Sí.
Y les encanta, les encanta.
Bueno, y aparte que para que todos sepan, en muchos de los grupos orquestales que tenemos, el Moreno y los coros, tenemos vacantes.
Sí, bueno.
O sea, que pueden incorporarse alumnos para... Tenemos en la escuela 49 en San Carlos, en la escuela 61 en Lomas de Mariló, en la escuela 13 en Valle San José.
Sí.
Y todos tenemos aún siempre hay un lugarcito para que algún alumno... nuevo se puede incorporar.
Bueno, así
y
que...
los coros, que perdóname, porque
no, sí.
Me van a retar.
Decime.
Los coros, uno en la escuela 19, allá en Paso del Rey,
sí.
Bajona,
sí.
Y el otro en cuartel quinto en la escuela 14.
Bueno, también están invitados los chicos para formar parte de los coros.
Sí, ellos están invitados, por supuesto. Te decía, el lunes,
sí.
F-16. El martes, NP-64... San Carlos, Barrio San Carlos.
Sí.
El miércoles, EP67, en cuartel quinto, específicamente en Barrio Parque del Oeste.
Sí.
Nos vemos después, el jueves 9, en la EP de primaria. Yo digo EP y la gente que nos escucha dice inspectora.
¿Qué es?
escuela primaria. Cuando
sí.
Decimos EP hablamos de la escuela primaria. Escuela primaria 79 en Satélite.
Sí.
Y el viernes... 10, en Villa Ángela,
sí.
En la escuela 60, también los esperamos a todos.
Bueno, ya entonces el otro sábado contamos con vos para que nos pases toda la programación de la semana siguiente y acá los compañeros te invitan para que al cierre de la escolar te puedas venir al estudio y nos des así como un cierre de lo que pasó.
Buenísimo.
Dale, te quedas invitada.
Les agradezco mucho y bueno, tal vez por ahí lo que ustedes vayan necesitando, lo que a ustedes les parezca que les importa conocer a la comunidad, lo vamos charlando por acá.
Bueno, te agradecemos mucho, Virginia, por la comunicación.
No, por favor, gracias a vos, Daniela, también, que te tengo como coordinadora.
Sí, mucho trabajo.
Bueno, mucho trabajo, pero da mucha satisfacción también, ¿eh?
Sí, es mucho.
Un lugar de encuentro escolar que es muy valioso, muy,
sí.
Muy valioso.
Y hay que seguir.
A nuestro trabajo como profesores de arte y al arte en general.
Sí, sí, muy cierto.
Así que bueno, un beso grande.
Bueno, otro para vos y bueno, te esperamos, ¿sí? Cuando puedas y para el cierre te esperamos acá.
Y el sábado que viene les paso la programación de la semana siguiente.
Dale, muchas gracias, Virginia. Chao, buen fin de semana. Nos vemos. Chao.
Paso por compañeros de clase, Virginia Tray, inspectora de Educación Artística del Distrito de Moreno.
Distrito, la verdad que le agradecemos mucho porque le pone mucha, mucha onda a la organización. Es mucho trabajo, como vieron, todos los días va a haber una escolarte en una escuela distinta de nuestro distrito. Y bueno, ella va, está trata de estar en todas porque a veces es complicado, pero lo que pasó el año pasado es que a veces... en algunas escuelas se superpuso la fecha, entonces era más complicado. Entonces este año dijimos, bueno, no, un día para cada escolarte, para que cada profesor pueda asistir y para que también los vecinos puedan ir a cada escuela del barrio. Así que estamos muy contentos, con mucho trabajo, se viene un mes agitado.
Un mes especialmente movido para
sí,
la
muy
educación artística.
Muy movido, así que los maestros no se enojen, porque a veces nos toca ir a un escolarte y nos dicen, pero otra vez escolarte, y sí, tenemos que ir, porque tenemos que llevar a nuestros alumnos a que muestren el trabajo del año, que es muy importante para ellos, mostrar lo que están haciendo dentro del aula. Y bueno, así que los esperamos, ya la otra semana vamos a pasar las otras fechas, y ya quedamos con la inspectora para que venga al final a dar un cierre, un pantallazo de lo que fue el mes de artística en la Escolarte de las escuelas.
Uh-huh. Bueno, gracias, Noni.
Bueno, no, gracias. Le mandamos un beso a Diana, uh-huh. Que como habrán notado no está acá, pero ya va a volver el mes que viene, seguro.
Ya conseguimos reemplazante para leeros. O empieza a venir
le estamos cerruchando el piso. No, qué feo.
Un abrazo grande para
Dale,
Diana.
Un abrazo. Nos vemos.
Tengo mensaje. Gracias.
Sí, yo también. Léalo.
Leo yo. Para coincidir disentir y sobre todo para reflexionar y saber por dónde van algunas buenas experiencias, es interesante escucharlos. Adriana, muchas gracias, Adri.
Leo yo. Felicitaciones al profe y a los alumnos al proyecto Jóvenes y Memoria. Es muy bueno que funcionen en las escuelas, ya que la memoria es lo que hace que sigamos luchando por un presente mejor. Estela Avellaneda, profe de danza. Muchas gracias, Estela.
Muchas gracias, Estela. Y hablando de Jóvenes y Memoria, voy a tirar un chivo. Hoy en el campus de la Universidad General Sarmiento va a haber un festival por la memoria y los derechos humanos de los estudiantes para recaudar fondos para su viaje a Chapadmalal de fin de año. Comienza a las 17 horas y va a haber muestras de pintura, de arte, de danza, de murga. Así que si pueden acercarse hasta los polvorines, ahí los van a esperar los chicos y bienvenidos.
José María Gutiérrez o Juan María Gutiérrez, JM Gutiérrez 1550.
Bien, ahí está. La dirección.
Sí, así que vayan porque todo lo recaudado va a ser para que los chicos puedan ir a Chapadmalal.
Así es, que viene trabajando hace rato la Universidad General Sarmiento también. Otro mensaje que llegó, muy bien los chicos, hablaron re bien, pero no sé de quién llegó el mensaje.
Bueno, gracias por el mensaje, igual. Se nos viene...
Fin ya, de año.
No, se nos viene el cierre del programa, sí, ya nos quedan unos minutos nomás. Estamos...
Bueno, en este día tan lindo que se han suspendido tantas actividades que uno tenía pensado, yo ya tenía organizada mi agenda del sábado para ir a un lado, a otro.
Ya el sábado que viene te vas.
Así que...
¿Qué dice el clima para el pronóstico del tiempo para el sábado que viene?
Que va a estar soleado.
¿Y el pique?
También. Oh, una primicia tengo que tirar. ¿A dónde te vas? Se suspendió el Boca River.
No.
El River Boca se suspendió. Ah, mirá, no la tenían a eso.
¿Por
¿no?
qué?
¿Por qué se
suspendió? Por el tiempo, por la lluvia.
¿Qué lluvia? Si no llovió todavía.
No, pero va a llover todo el fin de semana. Se suspendió el River Boca.
¿En serio estás diciendo?
Sí, señor.
Ya lo suspendieron la semana.
Está suspendido. El partido de reserva de River Boca está suspendido.
La reserva.
Ay, sí.
Qué gano.
Lo suspendió
la cancha. Eso es para cuidar la cancha.
La cancha, claro, para cuidar la cancha de River que, viste, se arruina. Mm. Son muy finos, viste, los jugadores, los futbolistas.
¿A dónde se va a pescar el sábado que viene?
A San Pedro o a Chascomús me voy a ir. Le mando un saludo a mi padre que lo voy a llevar también.
Bueno.
Y a mi hija también. Y a mi sobrina también.
¿Les gusta pescar a las chicas?
¿Trae algún pejerrey para hacer la parrilla?
No sé, mi hija siempre me reclamó que nunca la llevé. Así que...
Por ahí le gusta.
¿Es la primera vez que la lleva a pescar?
Sí. Es mi tercera vez que voy a pescar igual, ¿eh? Así que no es que yo voy a pescar todos los días.
No, no, tenemos igual, en la Bordó tenemos otros pescadores más constitucionarios, Martín y
no,
eso.
No, soy Martín, es un profesional.
Sí.
Medio obsesivo como es Martín para esas cosas, pero bueno, sí. Él tiene preparada su carnada.
Mi experiencia con la pesca de adolescente era, me aburría como un hongo cuando iba a pescar con mi viejo a la costanera.
Yo prefiero estar con el asado y jugando al truco.
Claro.
Ah, y sí, hay algo ahí, yo me compré una caña y todo, pero jamás sacó nada de esa caña.
Consiga unos pejerreyes, aunque sea cómprelo en la pescadería de la esquina.
Vino fallada la caña, ¿viste? Además no me gusta el pescado.
Encima.
Pero yo creo que es la caña que está fallada, ¿viste? Porque tiene como una cosa así de que espanta a los peces más que los... A Martín tampoco, no, pero lo va a pescar también, sí.
Ay,
así bueno. A San Pedro o a Chascomús. A San Petersburgo quiero ir a conocer.
San Petersburgo, al Museo Hermitage. En San Petersburgo, Rusia.
No, es muy lejos. No,
queda un poco lejos para ir a pescar.
Yo soy un trabajador.
A orillas del río Neva.
No soy un jubilado todavía, Rudy. Cuando me jubile con esa jubilación.
Y el Palacio de Invierno.
¿Y se pesca algo ahí?
No sé. Habría que preguntarle a algún ruso.
A Vladimir. Bueno, tenemos que llamar a Vladimir para que hable de economía.
Sí, y del río Neva. Escúchame.
Lo escucho atentamente.
Una síntesis de lo que pasó hoy en Compañeros de Clase, que pasaron muchas cosas. Arrancamos con las noticias.
Noticias.
Después estuvo Andrea
Blanco.
Y estuvimos hablando mucho sobre el régimen académico y las
primaria.
Condiciones de trabajo y esas cosas.
Sí, esas condiciones de trabajo que tanto nos tiran para abajo, pero uno sigue haciendo cosas, ¿no? Y acá el Escolarte parece que se nota ahí cómo uno se realiza con ese trabajo, también a pesar de las condiciones.
Sí.
Lo bueno que sería tener buenas condiciones. Creo que transformaríamos un montón de cosas si tuviésemos escuelas dignas, ¿no?
Sí.
Ayer me acuerdo que estuvimos juntando plata para la cerradura de una escuela. Porque la 11, donde trabajamos con el anexo de la técnica 1, nos reclama una cerradura. Y entonces le pedimos a las autoridades de la técnica 1. Nos dijeron, bueno, junten plata y páguenla. Buah, está bien. Porque si no, no hay cerradura, ¿viste? Así que bueno, juntamos plata y se rompe, se desgasta, ¿viste? ¿Qué es? Un círculo nos hace nuestro operador estrella.
Después que vayamos redondeando y que cerremos, ¿no? Ya,
panza,
ya nos
la
vamos.
Panza redonda. Dejé
bueno, puso una, mirá. No, Sonia nos está cortando el cuello. Sí, hicimos hoy, compañeros de clase, Maximiliano Seifer, Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Daniela...
Muy largo, Nani.
Nani en la columna de arte,
Sonia
Sichero en la producción y coordinación general,
Andrea Herrera molestando desde lejos,
Martín Raffo y León Álvarez Migliasi, que llegó tarde en la operación y puesta en el aire. Alejandro lo nombramos en las noticias. Y todos esos.
Y los dejamos en compañía de Estalla Silencio.
Escuchen que tienen un muy lindo programa.
Y la continuidad del aire de la radio.
Hasta la próxima clase.
Hasta el sábado.
Si pienso en algo para decir.